En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Rubiales podría tener las horas contadas como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, porque hoy quizá la puntilla la ha puesto un comunicado con las palabras de Jenny Hermoso, la protagonista en el beso del presidente de la Federación el pasado domingo en Sídney, después de la final del Mundial. Ha hablado Jenny Hermoso a través de un comunicado de FUTPRO, el sindicato de futbolistas profesionales, y dice: mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto. En ese comunicado se dice que piden a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, que vele por los derechos de nuestras jugadoras y que adopte medidas ejemplares. Jenny Hermoso pide, por tanto, medidas ejemplares para Rubiales. La evolución de los acontecimientos, desde luego, está siendo absolutamente mayúscula y va a derivar en un final muy anunciado ya en estas últimas horas para el presidente de la Federación. ¿Cómo? No lo sabemos. Voluntad propia no parece. La Asamblea no parece. El TAD no lo sabemos. El Gobierno quizá. Este mediodía COPE ha tenido acceso al orden del día de esa Asamblea Extraordinaria que se va a celebrar el viernes en la Federación, y ha sorprendido mucho que no aparece en ningún punto la continuidad de Rubiales. 1. Constitución de la Asamblea una vez verificado el quórum mínimo necesario. 2. Designación de los tres miembros de la Asamblea para verificar el acta. 3. Informe del Mundial Femenino 2023. 4. Informe del nuevo plan estratégico del fútbol femenino. 5. Creación del Comité Estratégico del Desarrollo del Deporte Femenino. Y 6. Ruegos y preguntas. Evidentemente, Integridad de la Federación ya está trabajando, elaborando un informe con todos los detalles y con todas las reacciones a lo que pasó el domingo. Y en ese informe se están recogiendo, sobre todo, las opiniones de los y las que fueron protagonistas de los acontecimientos dentro del campo y después en el vestuario. Y lo que supuso el comportamiento de Rubiales en el campo y también después en el vestuario. Rubiales, por lo que nos han dicho esta tarde, no tiene pensado, de momento, presentar la dimisión. Él ha batallado contra todos los problemas habidos y por haber. Alguien me decía, si le conoces un poco, sabes lo que ha aguantado, pues así va a seguir. Así que, de momento, Rubiales no va a presentar la dimisión. Otra cosa es cómo transcurran estas 48 horas hasta esa asamblea y las presiones que va a recibir desde el punto de vista político y también, a lo mejor, desde el punto de vista del fútbol. Porque ya hay voces dentro del fútbol que piden la dimisión inmediata de Rubiales. El Partido Socialista, partido del gobierno, gobierno en funciones, había sido, no tibio, había sido duro con Rubiales. Pero a diferencia de su socio de gobierno, de Sumar, no había llegado a pedir la dimisión. No la pidió ayer aquí el presidente del Consejo Superior de Deportes, no la pidió después del Consejo de Ministros Pedro Sánchez. Pero hoy Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, ha pedido claramente la dimisión de Rubiales.
Pues creo que lo que mejor podría hacer el señor Rubiales es dimitir. Por el gesto que tuvo, por ese intento de justificarse, porque no hubo una pérdida o una petición de perdón y reconoció el error, intentó justificarse. Y también porque si no se da cuenta del daño que ha hecho a las campeonas, que está haciendo al fútbol femenino, al fútbol en general, al deporte y a la imagen de nuestro país, es que no merece estar ahí.
El PSOE se suma, por tanto, a la petición de dimisión. Es unánime. Ya son 4, por cierto, las denuncias que se han interpuesto contra Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes. La última, la de la Liga F, la Liga Femenina. Ha pedido la inhabilitación inmediata del presidente de la federación porque dice España y el fútbol español no merecen un representante de este nivel. Luego va a estar con nosotros la presidenta de la Liga F. Por cierto, una de las denuncias, la de Galán, es doble, porque también tiene vía penal. Y ojo a esto, que por ahí podría ser inhabilitado Rubiales. Si es que, como anoche nos decía nuestro catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, estamos ante un claro caso, efectivamente, de abuso sexual. La situación es, de verdad, absolutamente crítica en la Federación, absolutamente crítica. Como nunca antes se había vivido, da igual ¿con qué escándalo comparemos la etapa de Rubiales? Han pasado muchísimas cosas. Nada tiene este calado. Nada había puesto de acuerdo a todos los partidos políticos. Nada había generado tanta alarma social. Y nada había puesto a Rubiales tan contra las cuerdas. ¿Qué ocurrirá el viernes? No lo sabemos. Mañana, por ejemplo, el CSD podría tomar la decisión de inhabilitar a Rubiales. Pero yo creo que el CSD está esperando. Ángel García, hola Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué puede hacer el CSD?
Bueno, muchas cosas. Ya te lo dijo ayer Francos. Yo quiero decir solo dos cosas. Estamos hablando de una jugadora que hasta ahora no se había pronunciado y que ha pedido medidas ejemplares, y estamos hablando de un caso en el que un catedrático de Derecho Penal dice que si cualquiera de sus alumnos no ve delito, le suspende. Es decir, que ve un delito claro de agresión sexual. A partir de ahí, anoche te decía el presidente Francos que quería esperar a ver el orden del día. Yo te puedo contar que no ha gustado nada ese orden del día de la Asamblea del viernes. Vuelven a insistir desde lo más alto del Gobierno en que si no le remiten cuanto antes el informe de la investigación interna, serán ellos los que actúen de inmediato. Has hablado tú de esas 4 denuncias que ya hay presentadas y, evidentemente, pues las trasladarían al TAD y empezaría todo el proceso primero de suspensión y luego de inhabilitación. Te abro comillas. La sanción debe ser ejemplar. Otra cosa no les sirve a los españoles y las españolas. Esa frase ha salido hoy del Consejo Superior de Deportes. Hay un rumor circulando en muchos despachos, lo ha contado también nuestro compañero Rafa Fernández, de que la Federación está intentando plantear una sanción interna pactada de 2 meses de inhabilitación. Es un rumor, insisto, que está circulando. Desde la Federación lo desmienten, por ejemplo. Bueno, pues ya te digo que si llegan con eso al Consejo Superior de Deportes, la respuesta va a ser no. Pero un no rotundo y tajante. Eso es el que al menos me han dado a mí hoy. Así de escueta ha sido la respuesta cuando he preguntado si eso les valdría. Y abro comillas de nuevo. Si se piensa este señor que se va a ir un mes de vacaciones y va a volver, se ha equivocado por completo. A partir de ahí que hay que preguntarse qué le vale al Consejo Superior de Deportes. ¿Con qué estaría satisfecho el Consejo Superior de Deportes? ¿A partir de qué sanción se podrían sentar a pactar? Bueno, pues en el partidazo de COPE podemos contar esa cifra y es la de 6 meses. A partir de 6 meses de inhabilitación, yo creo que el Consejo Superior de Deportes podría entrar a dialogar con Rubiales, con la Federación y con todo el mundo y que lleguen a un acuerdo, a un pacto, antes de meter todo esto en un tema judicial. Esa es la sanción mínima que se valora hasta ahora de la noche en el Consejo Superior de Deportes. Y un último dato de por qué esa sanción y ese periodo de 6 meses puede encajar a todo el mundo. El Gobierno, ya te digo, que yo creo que se quedaría satisfecho con esa razón. ¿Y por qué le puede valer también a Luis Rubiales? Porque todas las federaciones olímpicas tienen que convocar elecciones en año olímpico. El año que viene es año olímpico, París 2024. Al haber clasificado ya el equipo de fútbol, la Federación Española de Fútbol tiene que convocarlas en el último trimestre de 2024, de septiembre a diciembre. Estamos hablando de dentro de 12 meses. Entrarían perfectamente en los cálculos para que Luis Rubiales se vaya inhabilitado, deje al mando a quien considere oportuno o a quien considere el fútbol español, vuelva y si todo el fútbol español la apoya como él cree, gane esas elecciones de septiembre a diciembre del año que viene y vuelva a ser presidente.
Bueno, el fútbol español no sé si le apoya mayoritariamente. Hay 2 clubes que ya han pedido la dimisión de Rubiales. Uno es el Getafe, lo ha confirmado su presidente Ángel Torres, luego lo escucharemos en un desayuno privado con periodistas. Y otro es Osasuna, que juega mañana Conference League. Bueno, pues Osasuna tampoco apoya a Rubiales y también pide la dimisión. Y del resto, Jenny Hermoso, al margen del comunicado, también ha sido noticia porque en el día de hoy ha estado comiendo en un restaurante de Formentera. el restaurante curiosamente se llama El Beso, que también manda narices, pero es que se llama El Beso, el restaurante de Formentera. Y en ese restaurante, que está, por cierto, está muy bien, cuando vas, te suelen dar una calcomanía de estas para poner en la piel durante unos días, con su eslogan. Y el eslogan de ese restaurante es: no hay verano sin beso. Y se lo ha puesto en la pierna. Y ha sacado una foto y ha tuiteado o ha posteado en Instagram la foto con: no hay verano sin beso. Claro, precisamente en este momento, cuando el beso que recibió Jenny Hermoso, pues es evidentemente algo que tiene absolutamente paralizado el país. Es que está el rey eligiendo candidato para formar gobierno y de verdad, entra Feijóo y Pedro Sánchez en el minuto 20 del telediario. Hoy yo estaba diciendo que si Mbappé ficha por el Madrid, lo diríamos en un breve, a la una menos cuarto. Porque es que no se habla de otra cosa más que de lo que sucedió el pasado domingo. Y yo, sin justificar nada, solo explicando, hoy he vuelto a hacer el ejercicio de ver todos los informativos de televisión del domingo. La 1, Antena 3, Telecinco y La Sexta. 1, Antena 3, Telecinco y La Sexta. Nadie habla del beso. Todo esto ha ido cogiendo magnitud con las horas. Es digno de estudio cómo una noticia tan relevante, que puede tener tanta repercusión para el futuro y que ha unido tanto al país y que ha unido tanto a los grupos políticos, al principio pasó desapercibida para la gran mayoría, o si no desapercibida, desde luego se le dio una categoría que no es la que tiene ahora, y luego, como cuando metes algo en el horno y empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar, hasta un límite que muy poca gente pensaba. Y el límite es la salida de Luis Rubiales, que ahora sí parece más cerca que nunca, porque nunca, nunca lo había tenido tan complicado. Y fíjense ustedes que Rubiales ha estado contra las cuerdas, ¿eh? Que ha habido grabaciones a ministros, que ha habido el tema de Arabia, que ha habido lo de las grabaciones de Piqué, lo de Salobreña, lo del viaje a Nueva York, lo del piso, el ático de Ferraz. Cantidad de asuntos que ha tenido Rubiales en estos años, y este puede ser el que, sin duda alguna, le ponga los pies lejos de la Federación Española de Fútbol. Son las 11:42, una hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo Cadena COPE. Tenemos por delante una gran noche de radio. La temporada ha empezado de manera muy complicada. Yo les voy a ser sincero, esto es muy difícil de afrontar, porque son temas absolutamente escabrosos, complicados. Cada opinión hay que medir, cada palabra, porque, además lo digo por experiencia propia, cualquier cosa se puede malinterpretar y en cualquier cosa puedes meter la pata. Acabamos el año pasado hablando del racismo y del tema Vinicius. Y empezamos este año hablando de violencia sexual, de abusos, de machismos, de falta de igualdad. Es tremendo el momento en el que está el deporte español tratando temas absolutamente capitales, donde además entran en juego otros muchos factores sociales y políticos que sin duda alguna influyen en las decisiones y en los testimonios de los grandes protagonistas. Están aquí en este partidazo Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, Juanma.
Y Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Hemos expuesto un poco cómo está la situación. La pregunta es clara. Teniendo en cuenta el comunicado de FUTPRO, del Sindicato de Futbolistas, las palabras de Jenny Hermoso, ¿creéis que esta es la puntilla de Rubiales? ¿Que de aquí ya es imposible salir, Elías?
Sí, me parece muy, muy, muy complicado, casi imposible. Para mí es jaque mate, por hacer un símil ajedrecístico, Rubiales se ha enrocado, ahí está en el enroque, y ahora ya el jaque está dado, es un jaque mate, puedes esperar 3 o 4 movimientos. Puede ser Rubiales el que tumbe al rey y acepte con su dimisión, o puede ser los acontecimientos, que me da igual la Asamblea General Extraordinaria y lo que venga, pero me parece que después del comunicado de Jenny es prácticamente imposible que pueda seguir en el cargo.
Ciro.
Bueno, hasta ahora los que intentaban blanquear a Rubiales decían que es que faltaba que la jugadora, no sabíamos si iba a decir que había dado su consentimiento o no había dado su consentimiento. Bueno, los que han intentado blanquear se quedan sin recursos. Evidentemente, se queda también sin recursos él, ¿no? Que es lo que intentó desde que se dio cuenta de la metedura de pata, convencer a la chica para que saliera con él en el vídeo, la nota esa que se ha desmentido que fueran palabras de ella. Entonces, bueno, yo creo que es ya efectivamente, como dice Elías, la puntilla definitiva, el jaque mate.
La Federación, perdona, sobre eso, sostiene que esas palabras son autorizadas por Jenny Hermoso.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa?
No, que... yo doy información, ¿eh? Sí, o sea, te digo lo que me han dicho.
Pero yo... permíteme que dude de esa información de la Federación, porque la Federación, que es muy dada y me parece bien, cuando ha considerado que hay algo que puede atentar pues a la credibilidad de la Federación y todas esas cosas, ha sacado comunicados oficiales. Hoy mismo, ante las palabras de Tamara Ramos, ha sacado un comunicado oficial. No ha salido ningún comunicado oficial de la Federación diciendo que lo que ha contado la compañera de relevo fuera verdad o mentira. O sea,
es verdad.
No ha salido.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí lo que me han dicho es que la persona que redactó ese párrafo, junto con Jenny Hermoso, me ha dicho que Jenny no podrá negar delante de mí que eso no estaba consentido. Estoy transmitiendo lo que me han contado desde dentro de la Federación, pero coincido contigo en que si han sido tan rápidos para desmentir las palabras de esta chica que había
conocido, de Tamara. No, y otras veces que también ha pasado, que ha salido informaciones.
Sí. También te digo que están en un colapso total. Es decir, el colapso en la Federación es absoluto. Joseba.
Creo que sí, pero no sé de qué manera. Porque yo creo que esto iba a ser mucho más taxativo y que dimita o que lo echen.
Claro, bueno, lo que dijo ayer Víctor.
Pero, escuchando a Angelito, hay caminos intermedios. Y entonces yo no sé si ese tipo de posibilidades que explicaba Angelito le pueden servir a la sociedad. Porque claro, tú puedes inhabilitarlo para 6 meses, pero si luego se presenta a las elecciones y las gana, ¿qué ha cambiado la historia en 6 meses?
No, la historia es que si sucediera eso, él puede decir, yo me debo al mundo del fútbol. A mí me han inhabilitado, después de cumplir mi pena, vuelvo a tener el derecho legítimo a presentarme y si me eligen es la democracia. Claro, estoy hablando de cuál puede ser su argumento.
Pero con un acto que ha provocado semejante estallido social.
Pero entonces la culpa no será de Rubiales, la culpa será de los que le eligen.
Sí, pero ese es el principio.
Si Rubiales cumple su pena y se presenta,
claro, por eso
que no le vayan entonces con las culpas.
Por eso digo que si la pena es esa, yo no sé si la sociedad estará de acuerdo en ese tipo de penas.
Es una pena casi deportiva. Que ha empujado a un jugador, que parece una pena de un partido de fútbol.
Claro, pero sí. Entonces, perdón, ¿abogáis de una pena de por vida?
No, pero si no es de por vida.
Yo de una inhabilitación, sí, para mí.
De por vida.
No, vamos a ver.
Pregunto opiniones, estoy preguntando.
De por vida. Vamos a ver, la ley, por lo menos yo lo que he leído, porque no soy ningún experto en justicia deportiva, es que era una inhabilitación de 2 a 15 años.
Eso es si entra en la ley del deporte y si puede entrar. Pero hay gente que piensa que esa ley del deporte no se puede aplicar y que solo hay que aplicar el protocolo que va de meses a 2 años.
Vale, lo que creo que la sociedad no va a admitir en ningún caso es, como tú lo has contado, Ángel, lo que parece un enjuague. O sea, oye, vamos a llegar a un acuerdo, son 6 meses de inhabilitación. Eso es lo que la gente seguro que no va a decir.
Y alguien del CSD dice, ¿y si yo estoy consiguiendo con eso la sanción máxima que yo sé que voy a poder conseguir yendo por la vía judicial? Eso me ha dicho alguien del CSD.
Lo que está contando Rubén, para mí es muy importante, porque lo que se está abriendo es la vía para una solución política, que es en lo que se ha convertido al final este conflicto, también para los políticos, que son el animal que yo conozco, que cuando huelen la sangre y hay un precio por una cabeza, van más a degüello. Y la cabeza de Rubiales hoy vale mucho para los políticos. Entonces, la vía que abre el CSD es un acuerdo que yo creo que es un puente de plata. Es decir, le están ofreciendo a Rubiales huir sin que le queden muchas heridas. Y creo, que es la mejor opción ahora mismo que tiene Rubiales y tiene que salir, claro.
Yo me hago una pregunta. ¿Por qué creéis que todo el mundo todo el mundo, el Partido Popular, Sumar, Pachi López, todo el mundo ha sido tan contundente en que la única salida para Rubiales es dimitir y Pedro Sánchez le dice que debe dar más pasos.
Es que yo creo que el paso que le pide...
Pedro Sánchez es muy listo y yo creo que Pedro Sánchez sabe que los pasos que le está pidiendo es pasos hacia afuera.
Hombre, que te vayas,
pero,
que
perdón,
te vayas tú.
Pero una cosa que me falta por preguntarle, por ejemplo, a Senabre, saber si es un jaque mate y cómo lo ves tú.
Yo soy un ser tremendamente pesimista con la raza humana y por eso no quiero lanzar las campanas al vuelo. Yo creo que debería dimitir, pero me niego a menospreciar la capacidad de supervivencia de Rubiales cristalizada en la lista de temas que tú has enumerado en tu speech inicial. O sea, todo lo que un tío que ha grabado a ministros con un bolígrafo como si fuera un agente secreto y no le pasa nada, ahí me cuesta mucho de creer que alguien puede acabar con este hombre, aunque sea un tema mucho más sensible, por supuesto, el que estamos tratando. Lo que sí celebro es que los que nos escandalizamos al principio, bueno, igual no éramos tan gilipollas y tontos del culo y pringados, como decía Rubiales, pero a mí, si me preguntas, creo que no va a dimitir. Creo que se va a encontrar
No,
no lo van a cesar, que no lo van a obligar que va a seguir en el cargo.
¿Tú crees que Rubiales la semana que viene sigue siendo presidente de la Federación?
Yo creo que Rubiales va a estar 2, 3 o 4 meses inhabilitado y va a seguir con su trabajo.
Yo creo que no sé el cariz que va a tomar lo del viernes, porque creo que en 48 horas pueden pasar muchas cosas en un asunto así, pero me estaba mandando ahora un correo que han debido enviar a la comisión técnica del CTA, en la que suspenden la reunión semanal de los árbitros para que quien quiera pueda ir a la asamblea.
Sí.
Hay quien piensa que puede ser para llenar de árbitros afines y de aclamadores.
No lo pienses. Mira, Rubén, te voy a dar más información, no lo pienses. En esa asamblea hay 4 árbitros de primera y segunda división. Puedes decir a esos 4 árbitros, oye, no vengáis al briefing, no pasa nada, al seminario online, era de 10-1, faltad vosotros, que sois los que sois asambleístas, claro. Os presentáis y punto. ¿Y sabe lo que han hecho? Decirles a todos suspende el briefing. ¿Y por qué les han dicho? Porque va a haber muchos, a mí me han dicho entre bastantes y muchos árbitros, no asambleístas, que van a ir a mostrar su apoyo a Luis Rubiales.
Pues es lo único que les falta a esos árbitros. Es lo único que le falta, que salgan en una foto apoyando a este personaje.
Yo es que creo, hay una cosa, nada. Lo del viernes, de cara a la opinión pública, vale muy poco, ¿eh?
Vale.
Pero si el orden del día es de risa.
Pero ¿os acordáis lo que decía Rubiales? Es que a mí, Villar, a mí me recuerda muchísimo esto al caso Villar, las dos vertientes. Primero, Rubiales agarrándose, a mí lo único que me importa es lo que diga el fútbol español. Claro. Y por eso monta una asamblea, aprietan las filas, que vengan todos los míos y que me apoyen. ¿Vale? Pero ¿os acordáis también cómo acabó Villar? Al final, alguien fueron ya diciendo, oye, Ángel María, que mejor es que esto, que tal.
Sí, pero Angelito, ¿cuántos años estuvo todos los estamentos importantísimos de este país, incluidos los mediáticos, intentando cargarse a Villar?
Hasta que el CSD metió mano, lo dio traslado al TAD y el TAD lo inhabilitó.
Pero no había un tema de este calado, Rubén.
No, fíjate, te voy a decir, creo que Rubiales, es que por eso cuando decías antes, ¿tú crees que esto es el jaque mate? Yo digo, a ver, es que si a mí me preguntan que el presidente de la Federación de Fútbol de mi país ha grabado a un ministro,
claro,
pero automáticamente está fuera.
Cualquier país es mucho más grave, chicos, que ayer un catedrático de Derecho Penal, Rubén, claro. Un catedrático de Derecho Penal dijo que esto es un delito de agresión sexual.
Es que Ángel,
lo dijo textualmente,
hay una cosa
que es un delito de agresión sexual. Y hoy la chica que lo sufrió pide medidas ejemplares.
Es que hay una cosa que diferencia este hecho, yo creo, de otros que podamos suponer, que es que no tenemos que preguntarle a Rubiales y a Jenny o a los testigos que hubiera qué pasó, porque es un acto público. Lo que hay que hacer es juzgarlo lo que se ha visto. O sea, quiero decir, no hace falta llamar a
Rubén,
testigos que estuvieran.
No, la Federación tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso porque quiere saber hasta qué punto supuso una conmoción en Jenny o en las compañeras en los momentos posteriores lo que había sucedido en el campo.
Sí, pero judicialmente...
Porque te digo. La Federación lo que va a alegar en su defensa es que todas estas posturas de las jugadoras en los últimos días vienen motivadas también por las presiones que están recibiendo para decir que esto no se puede perdonar. Porque, claro, si sale una jugadora ahora y dice yo lo considero una mera anécdota, todos sabemos que se les van a echar encima y les van a decir, oye, no, esto no es una anécdota, tú tienes que defender los derechos de las mujeres y no podemos consentir que esto suceda y tal. Con lo cual las jugadoras están en un papel muy complicado. Ya no te digo Jenny. No te digo el papel que tiene Jenny. Jenny ahora mismo, pongámonos en la tesitura de que Jenny Hermoso, como os dije ayer, que no es el caso porque ya se ha firmado este comunicado, está en el otro punto. Que Jenny Hermoso quisiera perdonar a Rubiales. o quisiera considerar que lo que había pasado, pues mira, ya está.
Lo que pareció en la entrevista.
Pero sí,
partido.
Pero Juanma,
que conmigo,
igual, aunque ella, aunque él,
que lo sé,
lo sea, lo perdonara.
Lo entiendo, Ciro.
Y le quitara importancia.
Sí, ya nos dijo quedó claro, que no. Quedó claro.
Es como cuando ha habido violencia machista.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pues efectivamente, pero pues hay muchas mujeres que han perdonado a su agresor, pero eso no evita el que eso sea una agresión y eso sea violencia.
Totalmente de acuerdo, claro. Totalmente de acuerdo, Ciro, pero tenemos que entender también que todas ellas se han visto envueltas también en el escándalo y han dicho, joe, ¿cómo voy a justificar esto? ¿Cómo voy a decir que a mí me reí cuando me vi el vídeo del vestuario o que me hizo gracia o que cualquier tontería? No pueden decir eso porque la gente se les echaría encima.
Claro, pero judicialmente, Juanma, no se va a juzgar ni lo que piense.
Tal cual.
A juzgar un hecho que está público a los ojos de todo el mundo. Eso es lo que se va a juzgar. Digo judicialmente, ¿eh? No sé lo que pueda acabar con la carrera de Rubiales o no. Digo que judicialmente es un hecho que hemos visto todos y que luego tendrá que ir a juicio, supongo, si hay una denuncia.
Eso es, tiene que haber una denuncia. Tiene que haber una denuncia. O bien de Jenny Hermoso.
¿Qué lectura hacéis de lo que he dicho al principio? De que si este hecho tiene esa gravedad, ninguno de los grandes informativos de este país destacó el acontecimiento a las 3 de la tarde.
Bueno, va también un poco con los tiempos informativos que corren, ¿eh? Que las bolas se van haciendo mayores a través de redes sociales y demás. El propio momento de yo, por ejemplo, no recuerdo, vi la entrega de trofeo, evidentemente es lo que estábamos esperando todos. Yo no tengo memoria ahora mismo de haber visto.
Salió.
Bien, yo,
pues, redes sociales sobre todo.
No me acuerdo. Roberto. Y luego, efectivamente, en redes sociales, sí. Con el paso del tiempo, esto es lo que va tomando relevancia y dimensión. Yo entiendo a lo mejor en ese primer informativo que además se produce media hora después de que acabe el
sí,
partido.
Sí, la entrega de premios es 2:30 de la tarde. Los informativos son 3 de la tarde, insisto, he repasado todos. Y he visto luego los bloques de deportes, que eran ya 1 hora y pico después, 3 y pico de la tarde. De verdad, no sé. Y no, pero estoy, Juanma, señalando a los compañeros, Juanma, todo lo contrario, porque el peor caso es el mío.
Voy a decir lo mismo que llevo diciendo desde el domingo. Desde el domingo. Esto tiene 2 puntos de inflexión. Uno es en el momento en el que ella dice, no me lo esperaba y no me gustó.
Y otro la entrevista.
Y otro sí. Es la entrevista, que lo que realmente enciende esto es la reacción furibunda de Rubiales y utilizando los términos que utilizó y calificando.
Vosotros, perdona. Y un tercero cuando Mikel Iceta dice que esto es inaceptable.
Que insisto, que si la de Iceta fue el día siguiente, ¿no?
Sí, por la mañana en Radio Nacional. Siguiente.
Hablando de Iceta,
una cosa. Esta vía está ya antes. Si Rubiales sale en la entrevista que le hiciste tú, diciendo, joder, pues es verdad, me he pasado 3 pueblos, pido perdón, porque coño, no era una actitud decorosa y no es la actitud que tenía que haber mantenido en ningún momento en una situación como esa ni en ninguna otra situación.
Sí.
Si hace eso, si hace ese acto de contrición, esto no hubiera tenido el recorrido que está
vale,
teniendo.
Vale, pues hago la pregunta sobre lo que dice Joseba. Si Rubiales el domingo por la noche en la COPE sale y pide disculpas, ¿esto se habría muerto?
Yo creo que hubiera tenido otra dimensión.
Totalmente. Mucho menor.
Habría bajado muchísimo.
Mucho menor.
¿Sí?
Seguro.
Sí, sí, sí.
Para mí pero no cambia
que a la gente, a mucha gente, además perdón, del gesto, lo que le molestó es la reacción.
Rubén Martín.
Mira, para mí no cambia nada porque lo grave no es que Rubiales se arrepienta o no, sino que le coja de la cabeza a una mujer y le dé un beso sin que ella lo haya consentido.
No, Rubén, yo creo que no. No, es que la interpretación que se hace de ese gesto después de escuchar las palabras es mucho peor de la que se hace al principio.
Claro. Pero
perdón. Irene Montero y Echenique, antes de que él suelte esa bravucanada, ya están hablando de abuso y de violencia sexual.
A ver, que la demisión no es por la entrevista de Juanma, la demisión que pide todo el mundo es por el beso, pero lo que sí que estoy de acuerdo es que la volada,
la alarma
que coge, los ríos de tinta y de horas y de televisión y de radio no es
verdad. Yo os doy un dato para que lo valoréis, solo Rubén, para que lo valoréis. A mí me contaron, vamos, a la mañana siguiente o al día siguiente de la entrevista, que el vídeo que más circuló entre todo el gabinete de ministros esa mañana fue el vídeo de la entrevista de Rubiales en la cadena COPE.
Claro,
decir, que absolutamente todos los ministros, habláis luego de la reacción de Iceta y demás, vieron ese vídeo a primera hora de la mañana en sus WhatsApps.
Por cierto, Rubiales, el domingo, habló en todas las radios de este país.
Sí.
En todas las radios de este país. En la cadena SER no le preguntaron por el acontecimiento.
6 minutos de entrevista.
En Onda Cero le preguntaron, no voy a decir en el mismo tono fallido que yo le pregunté, pero le preguntaron también y no se sacó, digamos, como algo extraordinario, como algo punible o como algo grave. En Radio Marca, lo mismo. ¿Me queda alguna? Radio Nacional,
esas
no sé
son todas
si...
Las que hablaron,
si
no, esas
si
son todas las que hablaron con Luis Rubiales.
Se si habló. O sea, en esas radios, donde nos han inflado a palos, donde me han inflado a palos, más o menos, no cometieron el error tan grande que cometí yo, pero tuvieron la oportunidad también de decirle a Rubiales que lo que había hecho estaba mal. Tuvieron la oportunidad de decirle a Rubiales que lo que había hecho estaba mal. Yo he recibido muchos palos. Y voy a decir una cosa. Los merezco. Pero que todos nos miremos. Todos nos miremos. Porque ha sido muy evolutivo este asunto. Ha sido muy evolutivo. Yo metí la gamba hasta el final. Pedí perdón. Pero cuidado con todos. Que todos tuvimos la imagen. Y todos tuvisteis a Rubiales ahí grabándole para decirle a la cara que lo que había hecho era una vergüenza. El primero que metí la pata fui yo. Pero los demás tuvisteis a Rubiales también delante para decirle lo que hiciste está mal hecho.
Y no has terminado. Quería añadir una cosa respecto a la interpretación sí. Que se hace del gesto. Imaginaos vosotros que después de todo eso, Jennifer sale y dice, no, pero es que esta es la forma en la que nos saludamos todos los días.
Claro.
El gesto hubiera sido igual, el mismo. Pero interpretación y la connotación no hubiera sido la misma.
Hay un consentimiento, Joseba. Pero en el momento hay un consentimiento, cambia todo.
Pues eso es lo, entonces, ¿dónde nace el asunto? Cuando ella dice que no se lo esperaba y que no le había gustado.
Yo estaba en directo en la entrevista y del beso, el gesto del palco que no se había visto.
Eso no se había visto.
Que se había visto solo en una posición lateral. En una posición lateral, que no se aprecia bien si se echa la mano al paquete o no se la echa. O sea, sí, el gesto
al día
ese
siguiente
frontal,
se vio, sí.
El gesto ese frontal definitivamente lo acabó de matar.
Eso lo vimos, o sea, al día siguiente.
Ese gesto
también,
es...
Sí.
Yo estoy gratamente sorprendido. Yo no esperaba que estuviéramos aquí en este punto, esta noche, hoy, de que exista realmente una posibilidad de que Rubiales pueda abandonar su cargo. No es que yo tenga ningún interés en que lo haga, pero quiero decir, si preguntamos el día que pasó esto, o incluso el día siguiente, si creíamos que estaríamos en el punto máximo de ebullición que estamos hoy, yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Vamos,
yo creo que se nos ha olvidado la polvareda que montó el asunto Arabia-Piqué. O sea, Rubiales fue a la cadena COPE, yo le recuerdo entrevistado en el estudio, y yo leí titulares de Rubiales contra las cuerdas. Sé que esto es mucho más grave, pero que como yo le he visto salir de,
sí,
de situaciones tan difíciles, es un superviviente.
Por eso, creo que Rubiales va a volver a ser presidente o va a volver a intentar ser presidente, pero es absolutamente imposible que Luis Rubiales, para mí, la semana que viene siga siendo presidente de la federación. Pero, otra cosa es dentro de seis meses, pero que la semana que viene siga siendo presidente
de la federación. ¿Quién se va a querer sentar con un palco en Rubiales?
Tenemos que parar un segundo porque vamos a hablar ahora con la presidenta de la Liga F. 12 de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué arranque tan intenso de temporada? Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios, como siempre, al 637-23-0017, el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Ya empezamos con las rebajas de dimisión, pasamos a cese fulminante, y ahora el gobierno ya se conforma con 6 meses de inhabilitación para que vuelva a ganar y regrese el año que viene. Es una coña, un porro y una tomadura de pelo. Somos un país tercermundista. Extraño el silencio de la FIFA, pues los hechos se produjeron en un acto promovido por ellos. ¿Y dónde estará Ceferín? ¿Acaso apoya a su vicepresidente o le cesarán el cargo? Otro oyente comentaba, lo de Rubiales es tremendo. Ha puesto de acuerdo a políticos, sindicatos, periodistas, profesionales de la tertulia y los compañeros de profesión masculinos. ¿Para cuándo se espera que se manifiesten? Ahora es cuando el fútbol femenino se tiene que unir e ir a la huelga si hace falta hasta que se vaya Rubiales y no hacer chantajes como le hicieron a Bilda. Esto sí que es realmente grave. Otro oyente comenta, me parece realmente sorprendente que Tebas no haya hecho sangre de este asunto. Estoy realmente sorprendido. Y otro oyente hace una reflexión, una pregunta para todos los miembros del Partidazo. En realidad, ¿alguien ha sondeado lo que piensa la gente de a pie? Porque yo no paro de oír que no es para tanto. O vivo rodeado de cavernícolas, o vosotros vivís rodeado de extremistas. Y quiero que escuchéis a este oyente que da su visión desde fuera de España de todo el asunto Rubiales.
Muy buenas, primero saludo desde Holanda. Aquí en Holanda también somos noticia por el caso Rubiales. ¡Qué pena! Lo que no entiendo es que cómo cuesta tanto echar a los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol. Mira, por ejemplo, a Villar o en este caso Rubiales. Algo hay que cambiar. Saludo.
Gracias por escribirnos por cierto, desde Holanda.
Esteba sí que publicó ayer un tuit.
Llueve sobre mojado.
Que ponía, cuando sí. Llueve sobre mojado.
Cuando llueve sobre mojado. Bastante, bastante tranquilo ha estado Tebas.
Sí.
Porque Tebas, te digo una cosa, Tebas tenía el tiro de gracia para...
Pero es que ahora a Tebas no le hace falta decir nada. Claro. Ya lo dice el resto.
En la por eso, tienes claro, que ser generoso.
Eso es.
Cuando Tebas, baje el suflé ya veremos.
Tebas es Clint Eastwood Gran Torino apoyado así en la puerta con el rifle.
Que pasen por delante.
Con el rifle. Y dice, ya pasarán. Ya claro, pasarán claro. Y cuando pase ya, boom, disparo. 12 de la noche y 5 minutos. Mensaje importante de Gema Santos. Gema, adelante.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mensaje muy importante porque es para compartir con todos nuestros oyentes un traguito de nuestro agua favorita aquí en el partidazo. Fontarel Cero Sodio, directamente del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Agua pura, purísima. Y además es el agua del corazón, como dice nuestro Pepe Domingo Castaño, porque gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a disfrutar de una tensión arterial normal. ¿Cómo te quedas? Gracias a Fontarel Cero Sodio vas a tener una tensión arterial mucho más equilibrada. Así que no te falte nunca, como a nosotros aquí en el partidazo, un vaso de Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón, como dice Pepe.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en La Tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Dani Senabre, Ciro López, Rubén Martín y Andrea Peláez. Andrea, ¿te has vuelto a ir a Australia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Andrea?
No, ¿te imaginas que me hubiera vuelto otra vez a Australia?
¿Estás en Zamora? Sí. ¿Zamora?
Estoy en casa. No, en Madrid.
Ah, en Madrid.
Madrid todavía.
Vale, sí. Vale. ¿Algo que contar del entorno de la selección en el día de hoy? ¿Cómo han evolucionado los acontecimientos? ¿Cómo están las campeonas?
Bueno, las campeonas están ya por casi todos los puntos de la geografía española. Está Jenny Hermoso, que es evidentemente, indudablemente, la gran protagonista estos días. Está en Ibiza, con compañeras como Alexia, como Cata Coy, como Salma Parayuelo, como Laia Codina. Luego tenemos, por ejemplo, Aitana, pues ya está en casa, en Barcelona. Alba Redondo estuvo en Valencia y se ha ido a Ibiza también estos días hasta que se vuelva a incorporar. Y bueno, pues lo que venimos contando, Juanma, las jugadoras están intentando evitar todo lo posible este tema. Es evidente que cada vez que hablan alguna en algún medio, como ha sido el caso de Irene Paredes en el diario ABC o Alba Redondo, que la escuchábamos también hablar, son preguntadas por este tema y bueno, pues contestan hasta donde puedes. Es que es lo que dices tú, están ellas ahora mismo en una situación en la que cualquier cosa que digan puede ser malinterpretada o se les puede venir en contra. Están apenadas porque se está hablando mucho
totalmente.
Más de esto.
Esa que es la faena también, ¿eh?
Sí, de verdad te digo que es una de las cosas que ellas más están sintiendo, porque evidentemente apoyan a su compañera, a Jenny Hermoso, pero tienen mucha pena de que esto haya cogido tanta relevancia en un momento tan importante deportivamente para ellas, ¿no? Pues lo que te digo, intentando evitar este tema lo máximo posible, incluida Jenny Hermoso, que hasta el día de hoy, evidentemente, ya lo reclamaba toda la sociedad española, tenía que pronunciarse y lo ha hecho a través de FUTPRO y de su propia agencia de comunicación.
¿Cuándo empieza la Liga Femenina, Andrea?
El día 8 de septiembre.
8 de septiembre. La presidenta de la Liga F es Beatriz Álvarez. Señora Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenida al partidazo. La Liga F se suma a las denuncias contra Rubiales. No ha habido ninguna duda, ¿no?
No ha habido ninguna duda. Yo creo que como liga profesional y ahora mismo la institución que lidera el fútbol profesional femenino aquí en España, tenemos que liderar también este sentir, ¿no? Que no solo un sentir aquí de España, sino que es un sentir mundial, un sentir de toda la sociedad, no solo del fútbol femenino. Y yo creo que somos los primeros que tenemos que abanderar, ¿no?, este camino, y no podemos permitir que se humille, ¿no?, de esta manera, o ese tipo de actitudes que son inadmisibles y que en ningún caso nos queremos, ¿no?, que nos represente a la marca España.
Uh-huh. ¿Qué espera usted que suceda con Rubiales?
Hombre, hay dos caminos. Lógicamente, el que todos esperábamos, yo creo, ¿no?, a nivel social, que era que tuviera un poco de dignidad, ¿no?, y dimitiera, ¿no?, después de la reacción. Yo no digo de los actos, que también, sino de la reacción. Y cuando hablo de los actos, no solo me refiero al beso, que efectivamente coger que un jefe coja a una trabajadora pues de la cara y le dé un beso es inadmisible, sino al resto, ¿no?, de comportamiento en el palco, en la celebración del palco, sus posteriores declaraciones, ¿no?, cuando insultaba a media sociedad mundial porque juzgábamos esa reacción que había tenido. Bueno, pues al final creo que es un montón, ¿no?, de reacciones, y evidentemente pues esto no se puede tolerar. Pero evidentemente también sabemos que no parece ser que la dimisión no va a ocurrir, ¿no? No se lo está planteando, no se pasa por la cabeza, a pesar de que el presidente del gobierno, ¿no?, se lo ha pedido, incluso la Casa Real, ¿no?, con la situación que ha vivido. Pero bueno, La otra opción es que el gobierno actúe, que sea consecuente, ¿no? También con lo que ha trasladado, de que esto no vale con un perdón, que hay que ir un poco más allá. Y yo creo que tiene el mecanismo legal, tanto a través de las denuncias que hemos presentado al CSD, para que lo eleven al Tribunal Administrativo del Deporte y elevar, ¿no?, lo que pedimos, que en nuestro caso por lo menos es la inhabilitación, y creo que tienen los recursos y los medios legales para poder hacerlo. Todo lo demás sería un error máximo, ¿no? Y al final sería, yo creo, una derrota como país.
¿Inhabilitación de por vida?
Nosotros le pedimos la inhabilitación, efectivamente, es más, pedimos la inhabilitación provisional en tanto y cuanto el TAS se pronuncie, ¿no?, en todo el procedimiento, pero finalmente, evidentemente, que esto no tiene, no puede haber una marcha atrás, es decir, esto no puede quedar en una reprimenda, porque creo que detrás de este comportamiento, y esto ha quedado de manifiesto, no hemos visto algo espontáneo, fruto de la emoción y demás, sino que sabemos que este es un comportamiento habitual, ¿vale? Vamos a decir, no me refiero en concreto al beso, sino al resto de actitudes, pues así, pues ese tipo de gestos, ¿no? Esa violencia gestual y demás. Creo que
perdón,
no
perdón, está... Perdón, ¿que este es un comportamiento habitual de Rubiales con las jugadoras?
El comportamiento de Luis Rubiales respecto a, en general, ¿no? No hablo de las jugadoras en concreto, eso tendrán que pronunciarse ellas, no he sido nunca jugadora de la selección, no he tenido la fortuna de tener en mis pies tampoco es el nivel, ¿no?, para estar ahí, pero sí que es cierto que las personas que hemos tenido que lidiar, ¿no?, en reuniones, en diferentes reuniones, sí que es una persona pues que pues eso, ¿no?, un poco en tono chulesco o con ese tono, ¿no?, agresivo. Entonces creo que esto pues al final no nos sorprende, lamentablemente, a muchas personas, es cierto, ¿no? A mí no me ha sorprendido cuando lo vi, para nada, en absoluto, con lo cual creo que, como yo, representa, pues hay muchas otras personas que lo han sentido así, pero bueno, por fin lo ha visto todo el mundo y al final esto ha tenido una repercusión mundial y social que dices, bueno, pues al final, mira, no hemos sido unos pocos los que estamos juzgando, ¿no?, una actitud, sino es que ya lo ha juzgado toda la sociedad.
¿Qué actitudes, ¿qué actitudes ha tenido con usted que son dignas de ser censuradas?
Bueno, he denunciado públicamente algunas de las situaciones que he vivido con él, y desde, bueno, pues por ejemplo, cuando llegué a la Liga Profesional de Fútbol Femenino, que además llegaba pues con toda la buena voluntad de sumar, de intentar llegar a acuerdos, ¿no?, y demás, acababa de ser madre, yo, me coincidió justamente que nació mi hija, mi tercera hija, cuando se formó la Liga Profesional, y le pedía que esas primeras reuniones pudieran ser por videoconferencia, porque efectivamente no podía, ¿no? Estaba dando lactancia materna y además, bueno, acababa de ser madre. Y en un correo por escrito, además, torpemente, pues me dijo que si yo acababa de ser madre, pues que delegara y que yo me dedicara a ser madre, que era lo que tenía que hacer, que era la crianza, y en tanto y cuanto, pues que las reuniones tenían que ser necesariamente presenciales. Yo esto, evidentemente, lo puse en conocimiento. Tuve una reunión con él directamente y con el secretario de Estado enfrente y llevé el email, lo denuncié, pero bueno, esa es la tónica, ¿no?, que he tenido con él.
Perdón. Usted lleva ese email al secretario de Estado.
Uh-huh.
¿Y el secretario de Estado qué dice cuando ve ese comportamiento de Rubiales con ese mail en el que usted simplemente le pide, acabo de ser madre, necesito reunirme con Telemática?
Probablemente que había que reconducir, que nos pedía un poco de, bueno, pues que teníamos que intentar llegar a acuerdos, que dejásemos todas esas guerras, que efectivamente, bueno, en fin.
Bueno, pues entonces también el secretario de Estado lo que tendrá que decir es que esa es una situación absolutamente lamentable y poner orden, no decir tenemos que reconducir, tendrá que ponerse de su lado, digo yo.
Claro, pero, o sea, probablemente el secretario de Estado haya pensado que esa carta es lamentable. De hecho, me consta que ha pensado que es lamentable. Lo que pasa que se trataba de, bueno, pues venga, vamos a aparcarlo, vamos a no pensar. Yo efectivamente dije que no iba a permitirlo como mujer, como nada, vamos, que no le iba como persona ya, ¿no?, por mi dignidad, que no iba a permitir que nadie me dijera ese tipo de comentarios. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿eh? He dicho un ejemplo porque ha sido el primero.
¿De qué secretario de Estado?
¿De qué secretario de Estado hablas, Beatriz? No había pasado nada todavía.
¿De qué secretario de Estado hablas, perdona, Beatriz?
José Manuel Franco,
¿no?
Pero vale. Esto lo he trasladado también a Franco, ¿eh? Cuando fue secretario de Estado también hablé con Víctor Franco de esta situación para contar el contexto en el que yo había empezado en esta andadura, ¿no? Y bueno, pues o que mi camino lo marca Javier Tebas, que soy un títere o un florero. O sea,
bueno, pero una cosa, una cosa.
Un poco fuera de lugar.
Beatriz, ahí no es una cuestión sexista. O sea, él considera un títere a cualquiera que pueda estar al lado de Tebas. O sea, eso no te lo dice porque seas mujer. Es que en realidad lo puede pensar de algún periodista, sea hombre o mujer.
También tiene la misma gravedad, evidentemente.
Oh, pues solo faltaba, claro. Si a alguien le llaman títere, le afecta lo mismo a un hombre que a una mujer. Uh-huh. Estoy un poco alucinado, ¿eh? con lo que relata.
Pues esto lo he trasladado ya públicamente, o sea, se lo he dicho a él, he dicho que no, nunca tuve su perdón tampoco, nunca me pidió perdón por haberlo hecho tampoco, ni reconoció, ¿no?, que pudiera ser un error, pero ha tenido la oportunidad, vamos, se lo he dicho en privado, se lo he dicho con la Secretaría de Estado, lo he dicho públicamente, pero bueno, lo pongo a modo ejemplo porque me has preguntado. En realidad yo creo que, pero porque precisamente por eso, ¿no?, por poner en valor que esto no es una actitud que espontánea y que ha sido ahora de repente en esta situación, sino que viene de atrás. Entonces, que este señor no puede volver a ser presidente, o sea, todo lo demás sería incomprensible para la sociedad, sería una derrota para el gobierno, o sea, creo que no se lo puede permitir y bueno, parece un poco de broma, ¿no?, todo lo que he estado viendo en los últimos minutos.
Si es que yo refrendando un poco lo que dice Beatriz, o sea, si es que esos tics ya se les veía. Claro. Yo intentaba acordarme de aquella famosa asamblea en la que le da paso a las jugadoras de la selección que estaban por allí. Dice, bueno, como están por aquí, aunque están en paños menores, pido perdón porque están en paños menores, les vamos a dar paso. No sé si lo recordáis. Yo estaba intentando acordarme y ayer, leyendo El País, un artículo de opinión, recordaban esa frase. Es que le da paso y para el señor Rubiales, el estar en paños menores es que fueran en pantalón corto y en camiseta. Claro, eso mismo lo utilizas cuando son los jugadores de fútbol masculinos, de que están en paños menores para ti, cuando están en pantalón corto, en bermudas y una camiseta. Y eso lo dijo públicamente, en una asamblea, y yo se me quedó grabado y aluciné que no hubiera tenido más recorrido, que nadie hubiera dicho nada, que todo el mundo le hubiera reído esa gracia. O sea, es que son tics que ya los viene mostrando desde hace mucho tiempo. Beatriz, y ahí está la grabación de esto de que pasen, aunque esté, perdón, porque están en paños menores. ¿Pero qué coño en paños menores? Beatriz, ¿en pantalón corto y en camiseta o en bermudas?
Hablas, Beatriz, de actitudes chulescas y agresivas. Aparte de este ejemplo que nos cuentas, ¿a qué actitudes te refieres?
Pues la forma de hablar que tiene, ¿no? Incluso en reuniones privadas, o sea, que cuando habláis de... Bueno, pues que era fruto, ¿no?, de ese carácter impulsivo. Es cierto que tiene un carácter impulsivo y que tiene un carácter chulesco, entonces le sale natural muchas veces pues elevarte la mano, el dedo, tal, esta forma, estos gestos, ¿no?, a los que yo me refiero, agresivos, pero creo que no, o sea, que como algo aislado, evidentemente no es denunciable y tampoco incluso, bueno, puede ser reprochable, pero no denunciable, o podemos ver como algo inadecuado, incorrecto de una persona que representa a la Federación Española, pero no es denunciable, ¿no? Lo que pasa que eso, al final es lo que digo, que quien actúa así, quien es así, quien no lo corrige o quien pretende que, o bueno, pues que al final termina saliendo de forma natural y acaban pasando cosas como estas y acaba, bueno, pues al final viendo todo el mundo, ¿no?, que hay detrás de esa persona.
¿Usted cree que va a pasar algo en la asamblea del viernes? ¿O que el fútbol, entre comillas, va a apoyar a Rubiales?
Mira, a mí me vais a permitir, no sé si habéis podido ver alguna asamblea de la federación en algún momento, os invito a que lo hagáis, suelen hacerlo vía streaming, tenemos oportunidad de verlo todo el que quiera. Es una auténtica pantomima, lo digo así de claro y transparente, alto, porque sí, porque llevo 30 años en esto del fútbol y no he venido a la Liga Profesional de Fútbol Femenino precisamente a callarme. Y es una absoluta pantomima, podéis verlo si queréis. Las votaciones se hacen a mano alzada, con cartulinas de colores, la cámara enfoca a quien vota lo contrario. O sea, te quiero decir, hay un cierto control, un absoluto control sobre lo que es la asamblea y luego una forma de actuar, desde luego, que no es democrática en absoluto y que, bueno, invitaría también a que el gobierno, ¿no?, y las instituciones que tienen, ¿no?, la potestad de controlar, porque al final tenemos que controlar, también tenemos responsabilidades como gobierno, ¿no?, como CSD, como secretario de Estado, pues le invito a que lo vea porque es que me parece que en el siglo que estamos, en el año que estamos, que se siga votando a mano alzada, que se siga permitiendo ese tipo de cuestiones en la federación y que se señale a aquel que no vota, bueno, pues que no está a favor y tal. Este tipo de cosas yo las he vivido como club, desgraciadamente, porque vengo de un club modesto y creo que no se pueden permitir, con lo cual me permito, ¿no?, porque pues creo que estoy legitimada para decir que es una auténtica pantomima.
Beatriz, ¿quiere decir algo más antes de irse?
Bueno, pues que espero de verdad que todo esto que estabais comentando respecto al gobierno, esta trama que hay detrás, quiero pensar que es una broma, que esto no es real, que esto es fruto de un montaje ahora mismo. Me he quedado atónita con todo lo que estáis comentando. Creo que sería un escándalo absoluto de unas dimensiones inauditas por parte del gobierno que formara parte de ahora 6 meses de sanción para que luego te vuelvas a presentar. Es decir, te quiero decir, esto no puede ser otra cosa que este señor lo inhabiliten y que no pueda volver a ser presidente de la federación, y todo lo demás sería una derrota, y creo que España tiene que dar ejemplo, el gobierno tiene que dar ejemplo al resto del mundo y no podemos permitir que esto ocurra.
Le agradezco muchísimo la presencia en el partido, te ha sido muy clara la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que por cierto va a coger mucha relevancia este año, ¿eh? Yo creo que ha venido muy bien el Mundial para la Liga F, que va a subir la asistencia, que va a subir el interés, que va a subir la atención mediática, así que...
Y sobre todo las participantes, y, en las categorías inferiores sobre todo.
No, bueno, eso por supuesto, pero que lo que mueve ella, que es la Liga Profesional, digamos, me parece que ha tenido un espaldarazo importante y que va a ser usted, no, vamos, nuestra Tebas particular de...
Perdón.
Quiero decir que como nosotros tratamos mucho con Tebas, pues que ahora tendremos que tratar mucho con Beatriz Álvarez para asuntos relacionados con la Liga Femenina. No solo para
no
los
necesito
ríos.
Ningún reconocimiento personal, pero sí que estoy segura que la Liga F va a tener un, sí. Vamos, ahora mismo se va a disparar y espero que esto
repercuta positivo. ¿Quién la televisa, por cierto? ¿Quién la va a ofrecer?
Los partidos los da DAZN y luego hay un partido en abierto que lo da GolTV.
Vale, DAZN y GolTV. ¿Y ese contrato sigue vigente?
Sí,
vale.
Sí. Vale. Lo hemos firmado por años y se da aquí en España y en todo el mundo, con lo cual esperemos que esto tenga un tirón importante.
Ya hablaré yo con Movistar y vamos a ir a hacer una oferta buena para el siguiente contrato.
Está muy bien en DAZN.
Para el próximo. ¿Cuánto queda de este?
Tenemos 5 años firmados.
Buah, dentro de 5 años no estoy yo ni en vamos.
Ya ha pasado uno.
Pues dentro de 4. Yo no cumplo los 50, Beatriz. Un abrazo, un beso, adiós, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Adiós, hasta luego. Es la presidenta de la Liga F, que ha sido muy clara, ¿eh?
Sí.
Y que ha puesto ejemplos...
Tengo la sospecha de que igual no le gusta mucho Rubiales.
No, pero una cosa, con argumentado.
No, hombre, claro.
Y
claro,
es testigo en primera persona de situaciones que no le han gustado. Y lo del email de lo de...
Es muy bestia.
De lo de ser mamá, sí. Es muy bestia. Pero el que está al frente del
claro,
deporte
tiene
que
culpa.
Efectivamente,
claro,
en vez
no puede mirar para otro
en lugar
lado.
De decir, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto, cómo es para decir, no, perdón, esto es inadmisible, claro. Inadmisible.
Por eso te digo, Juanma, que el cargo de Rubiales tiene una exposición pública también, ojo cuando te haga, si sigue adelante, si tiene que presidir un partido, quién se pone lo suyo, claro. Final de la Copa del Rey, claro. Final de la Copa de la Reina, siguiente partido de la selección no. Femenina que... Claro.
Juegos Olímpicos, Eurocopa.
Que tendrá una aparición estelar y querrá estar todo el mundo ahí, ojo, el paseo de este hombre por los palcos y sigue sí. Adelante porque no va a ser un esperpento, bueno, o sea, ¿quién va a querer ponerse al lado
yo,
de
yo creo
de
que el gobierno tiene ahora dos problemas. El primero, y es a corto, es cómo se casa Rubiales, si dimite o si al final le tiene que inhabilitar a través del TAD, y el segundo, que me parece muy relevante y puede tener que ver con la información que ha dado Angelito, que me parece muy importante, es quién sucede a Rubiales, porque cuando salió Villar estaba Rubiales como delfín. Ahora no hay un sucesor, claro, y este puesto es muy determinante, no solo en la posición pública que comenta Roberto, que por supuesto, sino en la parte política que tiene en la relación, la guerra del fútbol con Tebas, entre la Federación y la Liga, en todo el tema de los pesos con clubes importantes, véase el Real Madrid y el Barcelona, o sea, creo que es muy relevante quién viene después de Rubiales, por eso no me parece cuestión menor de decir, oye, 6 meses que vengan unas elecciones y ya aparecen posibles candidatos, es que ahora si se va Rubiales, o si le hacen irse, ¿quién viene? Es muy relevante para el fútbol español.
Yo tendría clarísimo a quién pondría.
¿A quién?
Yo tendría clarísimo a Emilio García Silvero, el jefe legal de la FIFA. Pasó por la Federación de Jefe Legal, fue el jefe legal de la UEFA y estuvo a punto hace varios años contra Rubiales
de presentarse.
Iba en una candidatura y él, me consta, preguntó a varios presidentes territoriales, oye, si yo voy a presidir, esto sigue siendo como cuando yo estaba allí, o sea, ¿podría cambiar algo? Le dijeron no. Y dijo, ¿qué voy a irme yo
Emilio,
de Suiza? Emilio García Silvero.
Yo lo conocí siendo, con todos los respetos, un pitagorín. O sea, tenía una pinta de becario con gafas así en 2008, yo creo. En la Eurocopa de 2008 estaba dando sus primeros pasos en la federación. Tipo listísimo. O sea, un chaval joven, preparado, listísimo y con una trayectoria ya en el fútbol importantísima.
Muy relevante.
Lo que quiere decir es que esto no se trata de poner a alguien. Esto hay un reglamento que evidentemente eso estará ya decidido. Será el número uno de la junta directiva de tal. O sea, que eso ya tendrá nombre y apellidos.
Viendo la trascendencia política que tiene,
pero la sucesión está determinada.
Está José Félix Díaz ya preparado, nuestro compañero del diario Marca.
José Félix Díaz.
Sí.
Caramba. Un mito.
Muy buenas.
José Félix, qué lujo en el partidazo, macho, de verdad. Qué nivel.
Sí, el placer es mío y el honor es mío.
Eso, dice, aquí eso
con,
lo dice.
Con dice, grandes amigos.
Está empezando a bajar la curva de audiencia.
A ver, José,
que lo sepas.
José Félix, ¿cuántas asambleas de la federación llevas tú, más o menos?
Pues no sé si llevo más de la federación o del Madrid, pero puedo llevar, pues yo qué sé, 30, 40, porque además hubo unos años que es que se repetían. Los años estos del conflicto de Villar, pues había asambleas cada 3 meses. Y estabais hablando ahora de muchos aspectos ahí en teoría, después de Villar, llegó Larrea como presidente de la Junta Gestora, que era el directivo con más tiempo en la federación.
Vicepresidente y Junta Gestora.
Sí, y que luego fue el que convocó las elecciones, creyendo que iba a ganar, y que llegó Rubiales y le dio ahí un repaso.
Bueno, Larrea se presentó, ¿no? Larrea se llegó a presentar.
Sí, claro, fue Rubiales Larrea, ¿no?
Perdona, uno de los votos importantes que iba a ir para Larrea y acabó yendo para Luis Rubiales fue el de Jorge Vilda.
Sí, no, te digo, a ver, cuando la gente habla de elecciones, de que mañana viene otro presidente, esto es un proceso, y el mundo del fútbol hasta ahora, el mundo del fútbol en general, entenderme, no el fútbol profesional, ha mostrado rechazo a todo candidato que ha llegado de la mano de Tebas, siempre, o sea, no hay ninguna duda, porque el mundo del fútbol es muy particular, las asambleas, las federaciones en general, es un mundo endogámico, es muy difícil entrar. Todo el mundo nos quejamos de cómo funcionan, pero nadie pone remedio a ello, ¿no? ¿Por qué será? ¿No? El gobierno siempre pasa lo mismo. Esto hay que cambiarlo, nunca lo cambian. Entonces, entrar es muy fácil, o sea, entrar es muy difícil, igual que salir. Muy complicado, por eso la asamblea del viernes, por eso ciertos resortes que siempre tienen los presidentes de las federaciones.
¿Qué crees que va a ocurrir el viernes?
A ver, es que aquí, Juanma, cada ratito tenemos un escenario diferente. Ayer cuando se convocan esta asamblea era, bueno, iba a ser un baño y masaje, como se decía antes, pero sí un respaldo. Ahora yo ya tengo mis dudas, pero no sé. Es que
¿sabes lo que pasa? Que un apoyo a Rubiales te deja muy significado a nivel público.
Claro.
Es que no es un asunto relacionado que si con unos viajes, que si con un partido que está mañado, que si con... No, es que este es un tema de tal calado político que a ver quién levanta la cartulina ahí con el sí.
O con y el social, no. Más que yo te diría más social que político, social. ¿No? Porque sí, porque los políticos están demostrando que están aprovechando la coyuntura para meter cuchara. A veces yo es que estoy escuchando a algunos políticos hablar y digo, madre mía, lo que dicen del desconocimiento, ¿no? De lo que es el mundo del deporte, porque exigían que Pedro Sánchez cesara a Rubiales, ¿no?
Sí, tiene como si fuera un ministro,
Exacto, no lo es. La federación es un organismo privado con subvención pública, que es de lo que tiene que responder la federación, y luego hay unos controles, lógicamente, y luego el CSD, que puede habilitar ciertos resortes, pero estos resortes no es que mañana Pedro Sánchez se levante y diga, oye, este fuera, no puede hacerse, no se puede hacer. Por eso te decía antes que el mundo federativo es mucho más complicado. Angelito define muy bien, o sea, el mundo federativo es, para conocerlo, y siempre hay por ahí callejones sin salida a veces.
Uh-huh. ¿Tú crees que sale del viernes o que no?
Yo creo que el viernes tiene un compromiso con los suyos, que es justificarse, y a partir de ahí tiene que ser el propio Rubiales. Yo no creo que el mundo del fútbol le eche a gorrazos. Pero si no convence la exposición que hace y no convence, o no demuestra, ¿cómo te diría yo?, que todo ha sido un poco un error y que asumes esos errores, yo creo que el mundo del fútbol le va a castigar. Pero, a ver, la asamblea puede cesarle como tal, o sea, puede promover unas elecciones. Igual que le nombran, le pueden cesar, ¿no? Es así, ¿no? Pero claro, es que hay ahí muchos amigos suyos, hay muchas personas a las que él ha ayudado, y entonces, por eso te digo, ¿no?, que el mundo federativo siempre es cómplice unos de otros, ¿no?, y a veces es más complicado. Yo creo que el viernes tiene un momento muy difícil. Ayer, si tú me haces esta pregunta, te digo que sí lo podría sacar adelante. Hoy ya tengo mis dudas porque hay muchas voces en contra dentro ya del mundo del fútbol, y entonces el mundo del fútbol está empezando a ver que la situación exige algo, ¿no? Que no es simplemente... Yo pongo un ejemplo. ¿Vosotros os acordáis por lo que cayó Villar? Por un tuit.
Por un tuit, sí,
en la
sí,
campaña
claro.
Electoral. O sea, por eso te decir que...
No me acuerdo yo
es todo tan...
Sí, en la campaña no podía hacerlo, claro. Y entonces se le denunció y cayó por ahí, sí. Es como lo de Al Capone, igual.
¿En serio?
Sí, por un tuit que supuestamente... Claro. La Junta Electoral le permitió hacer, pero luego se volvió en su contra, y como ya estaba en campaña electoral, no pudo hacerlo por un tuit que además probablemente Villar no querría ni hacer ese tuit, quiere decirte que le resbalaba todo ese mundo, ¿no? Pero por un tuit cayó. Entonces, ¿a qué obedece el mundo federativo?
Sí. ¿La dimisión la descartas? ¿Descartas el momento de Rubiales con el micrófono delante de todos y decir, señores, hasta aquí mi etapa? No, ¿lo descartas?
No lo descarto. Ayer sí lo descartaba, hoy no. Hoy me está mandando mensajes de que la situación está muy límite dentro y que a lo mejor algunos pues le están invitando a Rubiales a que él mismo asuma un castigo federativo, a que él mismo asuma otro escenario diferente y salir por delante con orgullo, que decirte, pidiendo un perdón.
Pedir un perdón social al país y decir, asumo mi pena, me voy y hombre, yo
una,
creo...
Es que una dimisión tiene de muchísima más...
Hombre, una cosa...
Más que una dimisión, Elías, es un castigo legal de la federación. Puede ser, es una figura que se contempla que podría dejarle fuera un tiempo de la federación y luego regresar a un... Recordad que las elecciones, por ley, son el año que viene.
Sí,
por
pero eso es lo que no convence a nadie.
Acabamos de escuchar a la
presidenta.
Claro, eso es lo que no convence
pero
a nadie.
Pero bueno, ahí va a ser
interpretado como entro tres meses, me voy de vacaciones, robo el Banco de España, entro tres meses en la cárcel y cuando salga tengo el dinero. Es así.
Yo sí creo que puede estar cerca de decir, pues hasta aquí he llegado, pido perdón y me voy y que venga otro, que es un marrón el que tiene ahora por delante, porque como decíais, ahora hay que hacer otra vez otro equilibrio. Y como os he comentado, el mundo del fútbol como tal, hasta ahora, ha rechazado los candidatos de Tebas.
Hay una frase muy repetida en los WhatsApps del mundo del fútbol, hoy sobre todo, y empezó ayer, que es por el bien del fútbol español. Hay mucha gente que habla con Rubiales, con el entorno de Rubiales, con la gente que apoya a Rubiales y le dice, por el bien del fútbol español.
José Félix, ¿el viernes qué haces? ¿La asamblea o el Celta Real Madrid? Porque
ambas cosas, ¿no?
Ambas cosas.
Hay tiempo, espero no estar hasta las 9:30.
Escribiendo vas a estar hasta las 12:00, ya te lo digo yo. Te leemos. No, un abrazo, José Félix, gracias.
Un placer, amigos.
Gracias. Hasta luego. 12:36, hora menos en Canarias. Qué noche tan intensa de radio. Qué noche tan intensa de momentos estamos teniendo. Está Gemma Santos. Josep Borrell, alto comisionado de la Unión Europea para Política Exterior.
¿Para qué hablarán algunos?
Terrible.
¿Terrible lo dice Andrea?
Sí, lo digo yo.
Es que, de verdad...
Terrible.
El problema es que, claro, mira que lo intenta, ¿eh? Intenta dar un hilo y se mete en otro jardín Borrell.
Yo recuerdo el gol de Iniesta, creo que fue, que nos convirtió a la selección española también en campeona. Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres. Y eso en sí mismo ya es una muy buena noticia.
Las mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol casi también como los hombres.
Lo de Iniesta creo que fue. Yo no Iniesta, le quiero rebajar, ni decir que... Pero es tremendo, ¿eh? Sí.
Es terrible.
Hay mucho,
yo las habré escuchado, 15 veces y digo... Es que no me lo puedo creer. O sea, no se puede hacer
peor. Es un poco lo que decía Paco el otro día. ¿Se imaginan ustedes que gana Garbiñe Muguruza a Wimbledon y que sale alguien diciendo...
Totalmente.
Joder, está aprendiendo a jugar casi como Nadal, ¿eh? Pero vamos a ver. Ha ganado Wimbledon Garbiñe.
Como Nadal creo que se llama.
Claro. Como creo que se llama Nadal.
De verdad, es que a veces... declaraciones, que yo las repudio absolutamente...
Son en televisión española.
A veces pienso, mira, como decía ayer Gonzalo, que era necesario, entre comillas, que pasase esto para un cambio. Yo escucho estas declaraciones y repudiándolas digo, igual nos vienen bien, para que la gente que piensa que esto no existe... Vea que sí existe. Claro. O sea, vea que hay una persona que piensa, mira las mujeres, qué majas, ahí están, saben llevar un balón. O sea, de verdad, es que hay gente que piensa esto, y este señor lo ha dicho en un micrófono, pero hay mucha gente que no lo dice en un micrófono. Entonces, muy necesario.
Pero mucha gente. Dicho, cada vez juegan mejor al fútbol, ya está. Si es que no tienes que añadir nada más.
Que está siendo muy didáctico para
cada
todos.
Vez tenemos más nivel, ya está. Cada vez tenemos más nivel de fútbol, y está.
Juanma, hay gente que no sabe que tiene comportamientos machistas y los tiene por desconocimiento y no
todos
por maldad.
Todos los tenemos.
No, escúchame, te voy a añadir más. Todos y muchas. Que es que parece que cuando decimos que no se puede ser machista si eres mujer, no, claro que se puede.
Hay muchas mujeres muy machistas, pero que todos tenemos...
Lo que hay que acabar es con el machismo.
Una cosa, pero que también hay que poner en un nivel el tipo de machismo. Es decir, claro, o sea, hay machismos que son machismos.
Pero que está muy bien, porque estas declaraciones retratan a personas que a lo mejor incluso pensaban que no eran machistas. Y de repente le dicen a una mujer, pues mira, están aprendiendo a jugar al fútbol,
sí,
como
pero
los hombres.
¿Tú crees que sirve de algo, Rubén? ¿Tú crees que el señor Borrell va a cambiar su forma de expresarse o de pensar?
Sí, ¿no? Yo creo... No, pues esto no lo va a volver a decir.
Bueno,
mira,
bueno.
Dani,
sois muy optimistas.
Dani, tenemos el ejemplo y tenemos un buen ejemplo aquí. Hubo alguien que dijo, yo creo que me he equivocado, pido perdón, lo hice por desconocimiento.
No, pero eso es diferente.
Es que hay veces que no nos damos cuenta de cosas que
mira,
hacemos.
Mira, también pidió perdón Rubiales y no sonó como...
No volvamos a eso. Claro. Que lo hacéis pasar por un mal rato.
Solo una cosa, ¿queréis ver un titular? Yo pensé que no me iba a sorprender
ningún titular. Tiene que hablar Gemma Santos, vale. Que lleva esperando mucho tiempo.
¿Queréis
y
ver
tiene...
un titular sobre este tema que creo que os va a sorprender? Si abres el Confidencial ahora mismo, te encuentras esta noticia. Rubiales demanda a Wikipedia y le exige borrar contenido para salvar su imagen.
Sí,
o sea, ya lo último de tal es que
pero
Rubiales
si somos
va a
todos,
a
Wikipedia somos todos.
¿Te sorprende o no te sorprende?
No sé, porque yo no quiero ni entrar en Wikipedia, porque lo que pondrá.
El Confidencial.
12:40, hora menos en Canarias. Gemma Santos, Gemita.
Hola, de nuevo. Yo os voy a traer las declaraciones.
¿Has desayunado con Ángel Torres?
Sí, hoy
¿dónde?
Hemos tenido en el Coliseum Alfonso Pérez, en la zona VIP. Era un desayuno privado ante los medios de comunicación. Era la presentación del nuevo equipo de comunicación del Getafe con Marco Rocha al frente. Y la bienvenida nos la ha dado Ángel Torres. Por eso no hay ningún sonido al respecto. No se le ha podido escuchar porque no grabábamos. Era algo totalmente improvisado. Nos han cedido la palabra a los periodistas. Estábamos distribuidos en mesas. Y ha dicho el presidente, venga, os contesto alguna pregunta, una por mesa. Por desgracia, Juanma, me ha tocado en la mesa de Roberto Gómez, así que no he tenido oportunidad de poder ser yo la que preguntaba. Bueno, pero Roberto Gómez ha estado súper acertado.
Ha preguntado él todo, ¿no?
Sí, bueno, no le hemos dejado, el resto no le han dejado, pero...
Creo que ha preguntado y ha contestado también.
La pregunta estrella ha sido el que le ha hecho la pregunta de, presidente, cuéntenos su opinión acerca de todo esta polémica con Rubiales. Y ha dicho el presidente abiertamente... que pide la dimisión inmediata del presidente de la federación. Te cuento, Juanma, que Ángel Torres es asambleísta de la federación, pero no va a ir el viernes a la asamblea porque no acude nunca desde que se fue Ángel María Villar. Pero en ese acto ha mostrado su total apoyo a las campeonas. Dice que si no le cesan en la asamblea del viernes a Rubiales, pide que sea el gobierno, CSD, el que le abra un expediente y le inhabilite, pues, que su comportamiento ha sido lamentable, que nos ha insultado a todos, haciendo
referencia... Pero Ángel Torres debería ir a la asamblea. Si piensa
bueno, es que
eso...
dice que no... Que
ya,
no
claro, pero si él tiene un puesto en esa asamblea y la situación es tan importante...
Él creo, tiene una tecla ahí para tocar.
Claro, tiene que... O que vote con una aplicación o algo, pero debería ir a la asamblea. Perdona, que te he cortado.
No, simplemente, además, hacernos eco, compartir con los oyentes que la sensación de Ángel Torres, que encima nos ha insultado a todos, haciendo referencia a la entrevista en la que le hiciste, en la que dice lo de las gili... Y lo que siga, así lo ha dicho el presidente, que eso tampoco se puede consentir, que nos insulte a todos y que no puede seguir ni un minuto más como presidente de la federación. Que o dimita o que le cesen, pero que no puede continuar como presidente de la federación.
¿Qué tal está Ángel Torres con este nuevo equipo de comunicación?
Pues mucho más tranquilo.
¿Sí?
No es una sensación particular mía, que podía ser un poco sesgada, evidentemente, pero la sensación que tienen todos en el club es que Ángel Torres está mucho más tranquilo.
Yo llevo,
mucho más tranquilo, menos envenenado.
Llevo 4 años, creo, o 5, sin entrevistar a Ángel Torres, sin que me conceda una entrevista. La anterior directora de comunicación, desde luego, no me iba a ayudar. Marco Rocha tiene ante sí ese reto de intentar que venga al partidazo una noche. Y Marco dice que ya está en ello, pero yo no le creo, porque supongo que estará empezando primero con cosas más importantes y luego ya un día le dirá, por cierto, ¿le apetecería ir al partidazo, presidente?
Quieren cambiarlo, Juanma. Quieren que el Getafe vuelva a ser aquel equipo simpático que caía bien a toda España, como en la eliminatoria frente al Bayern de Múnich.
Claro.
Y no ese equipo antipático que cae mal y que le cuelgan etiquetas que no hay. Quieren volver a ser aquel Getafe.
Pues Marco Rocha lo va a hacer. Han elegido a un buen profesional. Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso grande.
Gracias. Hasta luego. 12:43. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
Dos cosas. No está de más recordar que la razón que dio Rubiales para cesar a Lopetegui en el Mundial de Rusia fue que no le gustaron las formas del seleccionador. No le gustó cómo había actuado. Y la segunda es, me pregunto cuánto hubiera tardado Rubiales en cesar a un directivo que hubiera besado a una jugadora sin su consentimiento. Ahí os lo dejo. 6 meses de inhabilitación sería una vergüenza muy típica de nuestro país, muy típica de España. Todo lo que no sea echarlo 10 años y pagar una pena, al menos pecuniaria, sería de vergüenza.
Hay leyes y hay que cumplirlas.
Tanto para los españoles, para el fútbol, como para las mujeres. Y no soy feminista, soy legalista, igualitario e intento tener muchísima educación. Las campeonas no deben estar tristes, al contrario, han ganado doblemente, han logrado un mundial y han desenmascarado al machismo, al sexismo y a la España más retrógrada y casposa. Las mujeres se lo vamos a deber siempre. Y otro oyente es más crítico, dice, lo que hace Rubiales está muy mal, lo que hacen los políticos aprovechando la situación está muy mal. El comportamiento de las jugadoras dando la importancia ahora que no la habían dado en ese momento está también muy mal. Y lo que estáis haciendo los periodistas linchando sin miramientos está fatal. Es todo penoso.
12:45 y lo que nos queda de temporada, que si este año acaba la temporada el 14 de julio. 14 de julio, final de la Eurocopa.
Sí, sí, luego los juegos.
¿Cómo que 14 claro, de julio acaba la temporada?
Bueno, yo
lo que no acaba.
Sí, no me extraña.
Acaba tu temporada. Pero no, la temporada es la que es.
El evento más importante del deporte mundial y te lo quieres perder, me parece muy bien. Pero 26. Todo
lo voy a disfrutar escuchando al equipo de deportes de la Copa.
Bien hecho.
Y a Manolo Lama y a Malvar y a todo el equipo.
Y a José Luis Gil y a Germán Barro y a Isaac Gil.
Empiezas a necesitar vacaciones.
Es que estoy con la sensación de que llevo 3 meses trabajando. Te lo juro, tengo encima ya.
Pero eso es porque te empeñas en coger menos días de lo que se te corresponden. Entonces, claro, cuando te corresponde tantos y tú coges menos,
claro,
por tu proyecto profesional, pues pasa que al final tienes ese déficit.
Pues mira, mañana voy a ir a personal porque creo que me deben alguno. Porque es que esta semana me la tenía que haber cogido y mira lo que me hubiera ahorrado.
Sí, claro.
Me hubiera ahorrado bastante.
Coge asuntos propios, hombre.
Asuntos propios y...
Una mudanza, yo qué sé.
¿Una mudanza?
Moscoso,
he tenido algunas, últimamente. Y no descarto otra. 12:46, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 51 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. En esta noche de agosto todavía calurosa, en esta ola de calor, hay, por lo menos en Madrid, la ola de calor remite un poco el sábado. ¿Eh? El sábado, que hay 32 grados.
No, y remite mucho, ¿eh? A principios de la semana que viene baja...
A 27, 28.
Y mínimas de 12 grados.
Uf,
en Madrid.
El año que, hay que sacar el plumífero.
En el norte hay un desplome a partir del sábado de 20 a 25 grados.
¿Cómo un desplome? ¿Entonces qué van? ¿A cero?
No, hombre, estaban en 45 y en Bilbao.
¿45 en Bilbao?
Máxima grados. Histórica.
No, jamás se había registrado una temperatura así en Bilbao.
Ostras, pues está siendo complicado, ¿eh? Madrid, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú tienes calor ahora?
No, ahora mismo no.
¿Tú estás en el centro de Madrid?
Estoy en el sur de Madrid.
En el sur de... ¡Ostras! Ahí le pega bien. Le pega bien.
El acondicionado.
En Barcelona está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. Yo estoy sudando porque se me ha estropeado el aire acondicionado. Ay, y ahora Dios, mismo mi casa está a 33 grados de temperatura o 34. O sea, que remita, por favor, pero que remita ya porque ostras, hasta el día 30 no pueden venir a
repararme.
Ostras,
es verdad que se te ve con brillos en
no,
la,
no, no,
en la
con
imagen.
Brillos, es que no quería entrar por imagen porque bueno, es que realmente estar con esta camiseta me está costando.
Sí, sí.
No. Basta ya.
Basta ya.
Basta ya.
Haremos
Condis,
aquí.
Basta
aquí,
ya.
Aquí.
Basta ya.
Pero también llevas, oye, un veranito con el aire acondicionado, Elena, a ver si encontramos un técnico que lo solucione de una vez.
Lo arreglaron y se ha vuelto a estropear, o sea que aquí estamos, pasando sí, calor, pero aguantando. Sí.
Que voy a ir a dormir a casa de Miguelito yo esta noche, sí, porque yo llego a mi casa y tengo más de 35 grados.
¿Dentro de casa?
Dentro de casa.
Pero no hay problema, yo soy.
¿En serio?
Te lo juro.
¿Y no enfrías un poco la casa antes?
Sí, hay que... ¿Cuándo? ¿Durante el día? Es imposible.
No, digo ahora.
Ahora sí, pero por mucho que trates de enfriarla, no, no lo consigues. La casa, la piedra mantiene el calor,
vives,
del día.
¿Vives en un ático?
En un ático arriba.
Ah, ostras. Estás,
en, el sur, claro, en el sur de Madrid, al lado de Miguelito.
Estás muerto.
Y ahí pega el sol desde las 12 del mediodía, de 11 de la mañana hasta que se va.
35 grados dentro de casa para dormir.
Cuando llegue a casa le hago una foto a la...
No sé, yo ahora te paso una foto también, sí, sí, de cómo, joder, estoy, en qué condiciones.
Miguelito, pues eres el mejor, el que está mejor de todos.
Bueno, pero aquí pega también el sol que no veas, pero bueno, sí, hemos encendido el aire acondicionado.
Bueno, claro, la noticia que trae Miguelito, como vosotros dos hacéis la selección española, Miguel y Elena, claro, es selección, pero también tiene que ver con el Barça. Y es una llamada a una joya importante, Miguel.
Sí, a Lamine Yamal, un futbolista que ya ha debutado con el FC Barcelona, que puede batir prácticamente un récord a la hora de debutar pese a su juventud. Recordemos que Gavi, con Luis Enrique en el banquillo, se estrenó con 17 años y 62 días y si el próximo viernes, 1 de septiembre, como parece, Luis de la Fuente, el flamante campeón de la Liga de Naciones con la selección absoluta, convoca al futbolista del Barça para jugar contra Georgia y contra Chipre, podría convertirse en el jugador más joven en la historia de la federación en estrenarse. Hoy dos representantes...
Perdona, tiene 16, ¿no?
16 años, sí.
Recién no, cumplidos. Recién.
Sí, el 30, sí, el 13 de julio cumplió 16.
Flipa. 16 recién cumplidos.
Estoy restando para ver en qué año nació, porque es que...
Nació en 2000... No, coño, claro, 2007, como el mío mayor, 2007.
2007, madre.
2007.
Un año antes de que España ganara la Eurocopa.
Es flipante.
Y han estado hoy Francis Hernández y Vicente Blanco, que son dos de los coordinadores de las categorías inferiores, comiendo con él, con sus padres, simplemente advirtiéndoles un poco de lo que puede pasar, porque me comentaban hoy que no es que hubiera dudas, este chico ya ha jugado en las categorías inferiores, en la sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19, solo le queda la sub-21, es un chico cuyo padre es marroquí, su madre es de Guinea Ecuatorial, aunque se desplazó a España con tan solo 13 años, y en su mente, desde luego, solo está jugar con la selección española. No tiene dudas, no tiene la tentación de marcharse con Marruecos, y veremos a ver, como digo, si el próximo viernes, el 1 de septiembre, le convoca ya Luis de la Fuente para debutar con la absoluta.
Oye, estaba pensando yo, si cae Rubiales, ¿afectará en algo a Luis de la Fuente y a Bilda y a todas estas
No, porque esos contratos están con la federación, no con él.
Sí, pero son gente de su confianza. Imagínate que...
Yo hice esa pregunta y me dijeron, ¿qué os pensáis? ¿Que de repente va a venir uno nuevo a los 10 minutos y tal? Entra un segundo, insisto, un vicepresidente, una junta gestora y se sigue haciendo todo más o menos igual.
Vale. Elena ha dado hoy dos noticias importantes relacionadas con jugadores del Barça, Ansu y Abde. ¿Qué noticias son, Elena?
Que se quedan después de dos reuniones importantes hoy, salvo que haya un giro inesperadísimo de guión. Los dos se quedan, lo hemos avanzado este mediodía. Ha habido dos reuniones. La primera en la Ciudad Deportiva con el agente de Abde, con Javier Garrido. El Barça le ha comunicado que no van a escuchar ninguna de las ofertas que están recibiendo por Abde. Ha llegado una del Bayer Leverkusen, también de la Premier, cesiones de la Liga, porque Xavi les ha dicho que quiere contar con él, que tiene que ser importante, y porque es el perfil más similar que tiene a Ousmane Dembélé y, aparte, low cost. Así que la decisión está tomada y Abde se queda. Y la otra reunión ha sido por Ansu Fati, que llevamos meses y meses y meses hablando de Ansu Fati. Y la situación, Juanma, es la misma, más o menos, que cuando Borifati te dio la entrevista. Y es que hoy Borifati ha cogido el coche desde Sevilla, ha ido a Portugal para reunirse con Jorge Méndez. Los dos creen que Ansu tendría que valorar ofertas que tiene de la Premier, pero el jugador sigue manteniendo que él se quiere quedar y que no se quiere ir del Barça. Así que no hay caso Ansu. De hecho, me decían que el 95% se queda, porque el 100% nunca se puede asegurar. ¿Y a quién
yo,
le
perdona,
afecta,
Elena,
eso?
Yo le veo un pelín mejor a Ansu que en el término de la pasada temporada. O sea, me inspira un poco más de confianza. No sé a vosotros. Yo creo que puede hacer... Si le da bola a Xavi, yo creo que puede hacer un...
Pero yo creo que precisamente lo que no le están dando es confianza, ¿no? Le están pasando jugadores por delante, ¿sabes? La sensación que debe tener él es de la máxima desconfianza.
Pero él...
Una cosa son los dichos y otra los hechos, y los hechos son irrefutables. O sea, ha perdido en el escalafón, está por detrás de Lamine Yamal, por ejemplo.
Sí, sí, pero Elena, es increíble cómo insiste él.
Bueno, porque al final tiene 21 años y cree que todavía puede triunfar aquí, lo quiere intentar... Esta pretemporada ha estado muy bien, ha sido uno de los máximos goleadores y él confía en sí mismo. Y eso, que se quede en Ansu y Abde, afecta a un jugador, que es João Félix, que espera pacientemente en Madrid, pero ve que se le complica la situación porque el Barça no tiene fair play y esperaba que se movieran o Abde o Ansu, y ninguno de los dos se quiere ir. Así que vamos a ver qué pasa. Me decían ya desde hace semanas que sí, João Félix va a llegar sobre la bocina, pero ahora mismo lo veo complicado. El que sí que va a llegar, ya veremos si mañana o el viernes, es João Cancelo, que, por cierto, llevan días ya buscándole casa en Barcelona. Le han preguntado dónde querría vivir, si en Pedralbes o en Castelldefels. Tiene dudas, pero no hay ninguna duda que va a ser el lateral derecho titular del Barça. Cesión con opción de compra por 30 millones, que sería obligatoria, se cumplen unos variables muy fáciles. Y después también lo que quiere hacer el Barça es anunciar la renovación de Ter Stegen antes de cerrar el mercado, porque va a renovar Ter Stegen hasta 2028. Lo que va a hacer es diferir parte de su sueldo, y eso permitirá tener más fair play y poder inscribir, por ejemplo, a jugadores que todavía no tienen ficha, como Marcos Alonso, Iñaki Peña e Íñigo Martínez, que la semana que viene ya podrá debutar si se está inscrito.
Oye, ¿queréis flipar de verdad? ¿Queréis alucinar? Gabri Veiga se va al Al Ahly. Según Fabricio Romano.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Exclusiva.
Con Neymar.
Gabri Veiga al Al Ahly. Here we go. Cuando dice here we go es que está hecho.
Está fetén. Sí. Con Neymar. A jugar con Neymar.
Este es el equipo de Neymar, ¿no? Yo es que me lío ya con los nombres.
Al Ahly, sí, ¿no?
No, Al Ahly.
Ah, Al Hilal es el de Neymar.
No, este es otro. Este es el Al Ahly. Estoy flipando. O sea,
Es que aquí, yo creo que el presidente del Celta cometió un error mayúsculo. Además, lo comentamos aquella noche, el día que dijo, hace ya 2-3 meses, creo que era Semana Santa, que Gabri Veiga ya estaba vendido, sin tener todavía un comprador. O sea, ya daban por seguro que iban a ingresar 40 millones, y a mí me sorprendió que lo dijera tan abiertamente cuando todavía eso no estaba atado. O sea, que se ha puesto en subasta y ya al primero que dijera que se lo iba a llevar, se lo llevan. Me parece que ha sido una gestión horrorosa por parte del Celta.
Es el de Kessié, Marez, Firmino y todos estos.
El día que cumple 100 años el Celta.
Kessié, Marez, Firmino.
Kessié, Marez, Firmino y, por ejemplo, creo que es Mendy también.
Y aparte estaba negociando con el Nápoles, ¿no?
Sí, estuvo a punto.
Santi, pero de Laurentiis es un equipo muy
Santi Peón Vigo. Santi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya forma de celebrar el centenario del Celta, que es hoy. ¿No estás alucinando?
Sí, pero además es que estaba ahora, os estaba escuchando, estaba echando una revisión a Twitter y además es que me ha llegado por varios sitios distintos esta noticia de Romano, ¿no? No puedo negar que me sorprende hasta cierto punto, porque es verdad que ya se le vinculó con el fútbol árabe, si no me falla la memoria, hace aproximadamente una semana, y desde el club nos dijeron, y además de forma muy contundente, que de Arabia no había llegado absolutamente nada. Pero no es menos cierto, Juanma, que evidentemente cuando todo parecía tan encaminado con el Nápoles y pasaban los días y la operación no se acababa de cerrar, es que algo evidentemente no iba bien. Y más cuando el futbolista tenía claro que quería aceptar la opción o la oferta de marcharse y de tener una experiencia en otro equipo, en otra liga, y sobre todo cuando el Celta esperaba a cual maná esos casi 40 millones de euros que le iba a pagar el conjunto italiano para poder acudir al mercado en los...
Pues le habrá pagado más, en los árabes le han pagado más seguro.
Hombre.
Sí, seguro. Claro, sí.
Y bueno, y al jugador ya ni te cuento.
No estará lejos, claro, bueno.
Pero más que qué.
¿Más que el Nápoles?
Bueno, sí, es que iba a pagar Nápoles... 38 no, y son 40 la cláusula.
Ojo, Joseba, ojo, porque aquí había un tema, una dicotomía importante. El Nápoles, al parecer, se había plantado en 30 millones más 6 en variables.
O 36.
Y eso estaba muy lejos de lo que en su día, como bien decías tú, había reconocido públicamente Mourinho. Aquella frase tan famosa de no lo vamos a vender, nos lo van a comprar.
Sí, haciendo referencia
a los 40 millones de la cláusula de
recesión. A mí me ha extrañado que hoy hemos pedido al presidente del Celta para hablar con él en el día del centenario del Celta, que me parece que es lo más normal y tal, darle la enhorabuena y tal, y no ha querido hablar con nosotros.
No, ha dicho que estaba en muchas cosas.
Oye, hay que ver la reacción de Balaídos el viernes contra el Madrid, ¿eh?
¡Ostras!
Sí, bueno, ya
más o menos...
Mourinho ya está bastante cuestionado, ¿eh? Desde hace mucho tiempo.
Pero
digo, antes de pasar a lo de Balaídos, a mí me parece que la decisión también del futbolista es muy difícil de
entender. Es la más grave para mí, todo es opinable. O sea que... Pero claro, es que Neymar, Benzema, bueno, están en momentos de su carrera, pero tiene 21 años. O sea, está en un momento de fichar.
¿Cuánto crees que le pueden haber ofrecido a este hombre?
No, pero aunque le hayan triplicado, o sea, si lo que te estoy diciendo.
¿Cómo triplicado?
O cuadruplicado, o quintuplicado, si me da igual. Si lo que estoy hablando
pero
es.
Pero te vas a jugar al fútbol árabe.
Claro, ¿qué prevalece? La carrera tuya, el poder ser internacional, el poder.
Va a poder ser internacional. Años.
El dinero.
Pero no,
está creando un precedente peligroso. Sí, Alex Collado, por ejemplo, Alex Collado, que tiene 21 años y que fichó por el Betis, que está jugando en el Barça, se cansó de esperar por si no le podían inscribir y también ha pedido salir cedido.
Pero Alex Collado no la estaba rompiendo como la
estaba rompiendo. Pero también es un jugador muy joven.
Sí, lo sé. Por edad, pero bueno.
Está creando un precedente bastante peligroso.
Pero Gabri Veiga era la perla del futuro del fútbol español, que lo quería el Barça, el Madrid, no sé qué. Que se vaya en este momento.
Pero todas estas cosas no las entendemos cuando hablamos del dinero de los demás.
No, yo entiendo mucho el dinero.
No,
a mí no me metas en ese saco, que yo siempre digo...
Yo hablo de mí, de mí y de nosotros.
No, pero es verdad que Senabre precisamente siempre defiende...
Yo siempre digo que está muy mal visto lo del dinero y que tiene que ser un gran motivo y que Messi no se tiene que bajar el sueldo y que nadie se tiene que bajar el sueldo. Solo digo que en este caso concreto, de todos los que se van a Arabia, el tío que tiene 21 años...
Yo hago otra lectura.
Claro, pero aquí puedes entender que este chico en Arabia en 3 años ha resuelto la vida suya y la de 3 generaciones. Y luego con 24... A lo mejor se plantea venir aquí
hago otra
vez y jugar al fútbol.
Perdón, dejadme hablar un segundo. Hago otra lectura y es que la Liga Árabe no va a ser una liga solo de jubilados.
No, está claro que
no. No están montando una liga de jubilados.
Oye, se acaba de ir el aporte que tiene 29 años recién cumplido.
A eso voy. Y hoy se va Gabri Veiga y estamos a 22 de agosto y estos cierran el 30 de septiembre.
Pero Laporte es hiper mega suplente en el City. Y este tío no, este tío
bueno,
es...
Bueno, pero es mega suplente en el City y sería titular en cualquier equipo europeo.
Tenía tres o cuatro ofertas.
Igual sigue siendo titular con la selección española, Laporte también, estando en Arabia.
Claro, y Benzema y Neymar.
Yo a lo que voy es que pensábamos que Arabia era el retiro dorado y Arabia está... construyendo una liga de verdad.
No, totalmente.
Una liga de verdad.
Y pidiendo paso para poder jugar la Champions League y pidiendo e intentándolo.
Pero tal cual.
O sea, intentando. Pero también, te digo, por poner la otra parte de la balanza, que en el fútbol existe, y la vamos a ver en Balaídos, posiblemente, si le dan algún minuto, Luka Modric. Una oferta de 100 millones de euros para irse 2 temporadas con 37 años, a Balón de Oro, tantos títulos, y decide quedarse en el Real Madrid. Digo que hay casos... dentro de este mundo profesional,
sí, por supuesto,
que son completamente
pero
distintos.
siempre miramos con muy malos ojos cuando alguien se va a Arabia a trincar.
Yo no veo con malos ojos.
Yo he aplaudido a todos.
Me sorprende la decisión. Si yo
menos
me pongo
a Gabri Veiga.
Pero sí, Joseba, sí, tú eres el agente de Gabri Veiga.
Es como si se va Pedri. Imagínate que se va Pedri. A mí, es que yo no lo entendería, ¿me entiendes? Todos los demás lo entiendo, pero un tío que está explotando, empezando a explotar en el punto más alto de su carrera, que puede ser uno de los 2 o 3 mejores jugadores del fútbol español, a mí me llama mucho la atención. Benzema, lo aplaudí.
Entiendo las dos posturas.
Aplaudo a todos. Pero este...
Gabri podía tener sitio en un clase alta europeo.
Claro, en este caso ha primado la oferta económica.
Es que en un clase alta
europeo...
A ver, para que le quede clara a la gente, seguramente. En un clase alta europeo, Gabri Veiga ganaría 4 millones de euros. Sí. 4 o 5 millones de euros.
Sí.
Arabia, a lo mejor, se ha ido por 25 millones
seguro.
De euros.
Al principio de la negociación, claro. Al principio de negociación, las cifras de las que se hablaban era de 20 millones al año.
Vale, pues yo te digo que Gabri Veiga a lo mejor va a ganar 25 millones de euros libres de impuestos al año. Para que la gente se haga una idea, Cristiano Ronaldo no ganaba eso en el Real Madrid.
Déjame que te haga una pregunta, Juanma. ¿Tú eres el agente de Gabri Veiga? ¿Y qué le recomiendas?
Que le recomiendo, le compro el...
Que se vaya a Arabia.
Sí, pero aquí hay una cosa, ¿eh? Vale. Si Gabri Veiga...
Porque la vida son 2 días y hay que trincar todo
lo
que pueda.
Pero es que precisamente por eso, y solo desde el punto de vista económico, si Gabri Veiga... Gabri Veiga explota y hace lo mejor del mundo en la Liga Árabe, lo mejor que te puedes imaginar, no le repercute en nada.
Mira,
si lo
pues
hace,
te voy a decir
si lo hace en el Arsenal o en
más.
El Madrid...
Mira, te voy a decir.
Contratos publicitarios...
Si Gabri Veiga explota...
Gana la Liga...
déjame hablar. Si Gabri Veiga explota en la Liga Árabe, dentro de 3 años tendrá 24 años.
Le quedan 12
tendrá
de fútbol.
Tendrá 100 millones de euros en el banco y dirá, bueno,
yo
ahora voy a jugar en el Arsenal. A ver qué tal está esto de la
o
Premier.
O en el Porriño.
O, o donde sea.
O en el Porriño.
Claro.
O vuelvo a la Liga Árabe a la Premier.
Pero entonces no critiques a Mariano, por ejemplo, cuando se tira 5 años en el banquillo y tal, prevaleciendo el dinero sobre el querer competir.
No,
el que de esta
Mariano.
Te digo, o a Bale o a quien sea.
No, Mariano no prevaleció el dinero.
¿Cómo que no?
Mariano prevaleció que...
No, prevaleció.
Lo que quería era estar en casa.
No, bueno, y cobrando el dinero que no le iban a pagar otros.
Vale.
Está claro.
No es lo mismo.
Tiene todo el derecho.
No puedes
hacerlo,
comparar un contrato de 4 millones con uno de 25. O sea, si te ofrecen 4 y otro te ofrece 25, chico, por lo menos te lo piensas. No seamos hipócritas.
Bueno, yo te digo, si yo soy
el agente... ¿Entre 4 y 25?
Si yo soy el agente de Gabri Veiga, yo creo que quiero que mantenga su proyección en el primer nivel y en un primer...
Creo que además ha pedido lo mismo que Neymar, 9 coches,
Elías,
una casa de
40
por una
oficina. Pero habrá que tener en cuenta sus prioridades. Las prioridades son las del jugador y el jugador dirá, pues mira...
Por poner en contexto una cosa nada más, el agente de Gabri Veiga es Pini Zahavi. Hay mucha pasta de por medio.
Espera, claro. Elena,
el mismo
cuéntanos,
que el de Neymar.
¿Quién es Pini Zahavi?
Es el mismo representante que tiene Neymar, que tiene Lewandowski. Joder. Íntimo amigo, de hecho, de Laporta. Se llaman brother, el uno al otro hermano.
Laporta y Pini.
Es,
Laporta y Pini, brother.
¿Cuánta pasta? ¿Cuánta pasta? Bro,
¿qué pasa, bro?
Ex periodista Juanma.
Tiene mucho bro, ¿eh?
Brother.
¿De dónde?
¿Cuánta pasta se iba a
llevar? Es israelí, pero entre semana, de lunes a jueves, está viviendo en Londres.
Ajá. Sí, y va,
hombre, tiene, lo que cobran comisiones.
Me contó Elena una vez que tiene un que pertenece a un club de señores allí en Londres, de Lords.
¿Cómo de señores?
De Lords, de los clubes ingleses.
Sí, eso es de caballeros.
Perdón, club perdón. Importante.
Un club importante y tal. Que,
como tú,
un
choco de Londres, abuelo.
Como tú en Coruña. Efectivamente. Oye, pues ha estado muy bien esta conexión entre Madrid.
Eres un lordiño.
Vigo y Barcelona. Me ha gustado mucho.
Ha encendido el ventilador y ya parece que se mueve un poco el aire.
Sí, pero se te ve sudada, de verdad.
No, no, claro. Es que ya os digo que si hay alguien que me pueda a venir mañana a reparar el aire acondicionado.
Oye, esto no es el servicio de socorro
de
Radio
Nacional.
No te preocupes. Si sigues así, en a cinco ver. Minutos tienes uno ahí vestido de obrero diciendo que sabe arreglar el aire acondicionado.
Bueno, si lo sabe arreglar.
Si lo sabe arreglar, pa'lante. Muy bien.
Basta ya.
Un beso, Elena, gracias.
Chao.
Hasta luego. Miguelito, otro beso para ti.
Otro para ti también.
¿Y ¿Quieres que te lleve unas fresas o algo, Miguel? ¿Hacemos un llamamiento?
Con sentido. Un poquito de melón.
Con jamón.
Santi, un abrazo. Gracias.
O sea, para mí un abrazo. Y para Pini Zavi un beso también, seguro.
¿No? Ah, no, perdón. Te voy a dar un beso, es verdad.
Hombre, no puede ser un beso a Elena y un beso a Miguelito.
Es verdad.
Y a mí un abrazo.
Es verdad.
Es injusto, ¿eh?
Los besos se venden caros.
Los besos ahora mismo. Igualdad ante todo.
Y más con los tiempos que corren. No te pilles mucho los dedos, que hay que tener cuidado.
Los dedos ya no me queda ninguno.
No, por eso.
Tengo la mano mutilada.
Sí, cuídate.
Adiós, un beso.
Adiós, chao, beso, chao.
Mañana juega Osasuna, la previa de la Conference League.
Hombre,
contra el
Brujas. Brujas, ojo. Tuvo Champions,
Os digo una cosa. Tengo unas ganas de conocer Brujas y todavía no lo conozco.
Muy bonito.
Por eso, todo el mundo me dice
impresionante.
Y nunca he ido a Brujas.
Yo tampoco.
Con estas vacaciones que te vayas a pillar ahora, buen viaje.
Y vete a Gante también, que está al lado, tiene menos fama y es casi más bonito.
La semana que viene me cojo vacaciones. voy de vacaciones.
Estoy yo, o sea, que no vayas.
¿Estás tú de vacaciones la semana que viene?
Hombre, claro.
Bueno, aquí... será por gente. Arrasate, hablando del partido.
Nosotros tenemos la ilusión de vivir una noche europea, de una eliminatoria especial. Creo que el equipo, si el año pasado quedó séptimo, es porque tiene argumentos también para competir contra este tipo de equipos. Y más que en la calidad del rival, que claro que lo tenemos que tener en cuenta, lo que estamos pensando es que tenemos que hacer un buen partido para sacar un buen resultado y nuestro foco está ahí, ¿no?
Alberto Sanz, Pamplona, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Te aviso que si vas a ir a Brujas, por 15 euritos puedes entrar a ver un Brujas Osasuna al partido de vuelta el jueves que viene, ¿eh?
Mira qué bien.
Por 15 euros solo, ¿eh?
15 euritos. 1.500 entradas tiene el conjunto rojillo por 15 euritos para ver el partido.
¿Y el viaje,
plan,
¿El viaje cuánto cuesta?
Pues mira, están moviendo viajes por 140 euritos, pero en autobús. No sé qué tal te va.
No, autobús.
No podemos ir a hacer programa.
Ya no estoy en edad.
Podemos ir a hacer el programa.
Pues me encantaría.
Este jueves.
Me encantaría.
Está. Es lo que hay que hacer.
140 euros el autobús.
Con el equipo de moda.
Es que yo ya no estoy para esos trotes, ¿eh? Digo, ¿cuántas horas son de Pamplona a Brujas? Igual son...
más de 10, seguro.
Bueno, muchas más, hombre.
Como Pamplona a Cádiz, es la distancia. O sea,
ah, bueno, entonces nada, sí. ¿Ves? Pero lo de Cádiz lo veo de otra forma. Me dices Pamplona a Cádiz y ya digo, sí estoy para eso, pero me dices Pamplona a Brujas y no estoy. Hace mucho calor también mañana para el partido, ¿no?
Pues va a bajar 14 grados desde las 7 de la tarde a las 9 de la noche.
¡Ostras!
Así que va a empezar el partido con mucho calor, pero afortunadamente luego va a bajar, así que la gente de Pamplona afortunadamente está acostumbrada. No sé si los aficionados belgas lo estarán, pero habrá que llevar la mítica chaquetita por si acaso refresca, porque en este caso va a refrescar, porque mañana, te voy a decir la cifra exacta, mañana va a pasar de 32 a 14 grados menos, o sea que vamos a notarlo.
Fenomenal. ¿Se va a llenar el Sadar?
Se va a llenar, había hoy ya vendidas 21.000 entradas, recordemos que el Estadio del Sadar tiene 23.576 localidades, van a venir 750 personas desde Brujas y falta todavía parte del sector de los socios de Soy Rojillo, que no tienen localidad pero que tienen derecho, cuando los socios no retiran, a tener entradas, y luego falta el público en general, así que se espera un aforo completo y además, desde el club se ha pedido, esta tarde Unai García en rueda de prensa lo ha hecho y también el míster Iagoba Arrasate ha pedido que la gente venga de rojo, que le encanta, ha dicho el míster, y que cuando desde abajo ven todo rojo ha dicho que es un plus para ellos, así que seguramente el Sadar estará mañana lleno y vestido de rojo, aunque al principio con abanicos.
Oye, Rubén, tú crees mucho de gentilicios, ¿los de Brujas cómo son? No pregunto.
No tengo ni idea, la verdad.
¿Brujas y brujos?
Belgas, son belgas.
Hombre, belgas son, ya lo sé, pero El equipo, cuando... ¡Ahí tiene la pelota el equipo brujo! ¿O cómo es?
Brujense.
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 El equipo belga.
Vale, el equipo belga. Es como el chiste del Guardia Civil, ¿no? Lo de Arcén, que es con Nacho sin Nachi, le pega una patada al muerto y lo pone, dice, en la cuneta. Un abrazo, Alberto, suerte mañana.
Un fuerte abrazo.
Venga, última conexión con el atletismo, que hoy teníamos jornada importante en los Mundiales de Budapest. José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma y compañía? Muy buenas.
¿Cuál es la principal noticia?
Pues que ha perdido Ingebrigtsen.
Sí, señor.
Esa es la noticia.
Con Josh Kerr.
El año pasado le levantó la final del 1500 en Oregón Whiteman, un inglés, y este año otro inglés, Josh Kerr.
Escocés.
Le ha vuelto a levantar la bandera finalísima del 1500.
Británico, bueno, yo
británico.
Great Britain.
Hay que ser mejor compañero.
Pues nada, Ingebrigtsen ha hecho lo que...
Es que presume de ello, no es por otra cosa.
Ha quedado feo, Angelito.
Y menos con Gil.
Siro, claro. Angelito, casi lo que quiera. Casi.
Menos con Gil.
Casi.
Yo no quiero más.
Pero la carrera ha sido preciosa, ¿eh?
Impresionante.
Impresionante, ¿eh?
La carrera ha sido made in Ingebrigtsen, que siempre hace lo mismo. Él sale, impone su ritmo y lanza un reto a los demás. El que pueda que me siga y el que no, pues que no me siga. Pero le salió mal el año pasado y le ha vuelto a salir mal este año y se ha vuelto a quedar sin desde que ha pasaportado a su padre como entrenador, las cosas no le acaban de ir del todo bien. Y además fíjate que el noruego Nordas, que ha hecho tercero, solo 3 centésimas por detrás de Ingebrigtsen,
casi le pilla
la plata.
Es que si son 10 metros más la carrera, le gana. Sí.
Tercero, y es sí. Atleta entrenado por el padre de Ingebrigtsen.
Joder.
O sea que ahí
que se olvide, lo va a echar.
Pero bueno, a lo que vamos, que teníamos a un español en la final, Mario García Romo, no estaba Katir, no estaba Mechal, accidentados en la semifinal de manera ciertamente un poco incomprensible, y se ha equivocado, venía de hacer cuarto el año pasado en Oregón, este año ha hecho sexto, y yo creo que por dentro él asume que ha corrido de manera demasiado conservadora, a cola de grupo durante muchísimos metros, y cuando ha querido progresar le ha dado del penúltimo al sexto, eso sí. El salmantino tiene 24 años, Ingebrigtsen 22, Kerr 24-25, o sea que hay carreras por delante y un día u otro Mario García Romo, el salmantino, se ve colgándose un oro en 1500.
Gracias Gil, un abrazo.
Chao. Por cierto, una cosita más, mañana, madrugón, 7 marcha, de la mañana, ¿sí? 35 kilómetros de marcha.
¿Quién se levanta?
Yo.
Yo, como me despierto temprano, lo veré, sí.
¿Es a las 9?
Siete. Es a las 7.
¿A las 7 los chicos o las chicas?
Los dos. Chicos y chicas, a las 7 de la mañana.
O sea que terminarán 10:30. No,
2:30. Ponle 2 horas. 9:30 justitas los chicos, un poco
las
más
chicas. Las chicas 10, a partir de las 10.
Sí, sí. Y vamos a ver si esa pequeña contracturita de María Pérez le respeta porque.
Yo flipo que puedan hacer en días los 20 kilómetros y los 35. Flipo, de verdad.
Y María es record woman, ¿eh? Del mundo.
Sí, sí, sí. O sea, sí, señor.
Gracias, Gil.
Buenas noches.
Hasta luego. Mensajes últimos.
Gabri Veiga para Arabia Saudí. El fútbol se está muriendo. No sois conscientes de que en 4 años la Liga Saudí va a ser la mejor liga del mundo. Es triste, pero es así. Es una verdadera catástrofe la fuga de talentos al neofútbol árabe. Ya no son solo jugadores en retirada o con una carrera larga a sus espaldas. Y es una pena porque allí hay más dinero, sí, pero no hay ni pasión, ni tanto dinero, ni decencia. No tienen tanto dinero como decencia. No podéis decir que la Liga Árabe está montando una buena liga cuando solo 4 equipos fichan a los jugadores extranjeros y los demás tienen que seguir jugando con jugadores locales sin talento. Eso no es una gran liga. Y decía otro, me gustaría veros a muchos de vosotros de la radio si una radio árabe os multiplicara el sueldo por 5. A ver qué haríais.
Pues nos quedaríamos.
Paco tiene una frase maravillosa que dice, si Colón en vez de ir para allí va para el otro lado.
Sí, si en vez de conquistar América Latina hubiera conquistado Arabia,
¿dónde estaría? Que iba hacia el otro lado.
No, Arabia sí, estaría... Si hubiera sido cosa de los españoles, hubiéramos destrozado el petróleo. O sea, hubiéramos dicho aquí no hay nada.
Tiramos fuera.
Hubiéramos puesto chiringuitos en el desierto. O cualquier cosa, chill outs, un restaurante. Dani García habría puesto una brasería allí y tal. Hombre, y debajo tendríamos el oro sin enterarnos.
Ya la tiene, ¿no? La brasería por allí.
Sí, no, pero ahí nosotros en el desierto. ¿Dónde está el oro? ¿Sabes? Ahí lo. Gracias, compañeros.
Ah, hasta mañana.
Muy bien, habéis estado muy bien, de verdad. Y
bueno, unos mejores que otros.
Lo necesitaba, de verdad.
Sí, sí.
Un placer.
Voy con el grupo Risa, que debutan hoy.
Anda.
Mira, los
¿ya están? Estos sí que no han descansado este verano.
Son los únicos que tienen más vacaciones que yo. Vamos con ellos. William Hill.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill. Ha llegado el momento de crear tu propia apuesta personalizada y momento con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido y elige la...
Pero bueno, ese muchacho.
Hola, Juanma.
Ey, hombre.
¿Qué tal estás?
Pero bueno.
William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Ey! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey!
Pero bueno, ese muchacho.
¡Hola, Juanma!
¡Ey, hombre!
¿Qué tal estás?
Pero bueno.
Llevamos desde el 2 de agosto intentando entrar.
Desde el miércoles 2 de agosto a que nos abréis el micro.
Venga, hombre.
Que no se puede.
Tenemos
mucho contenido.
Sois los únicos con más jeta que yo, de verdad.
Perdóname. Vaquero, cuando te llamamos el 2 de agosto, ¿qué decías?
Sí.
Escucha.
No hay espacio, iros a dormir.
¿Ves? Exacto. Sí, textual. Y nada, no había manera.
Es alucinante,
hasta que,
¿eh? Alucinante.
Pero,
¿dónde habéis estado? ¿Dónde vais de vosotros de vacaciones? ¿Dónde
y
vais?
Y lo preguntas tú. O sea, tenemos un jefe, que es Juanma, que para saber dónde está hay que mirar el 10 minutos, porque si no nos enteramos, tío. O sea,
qué desastre.
Yo mi cuartel general, Santander, no tengo
Santander,
más.
Solo Santander. Sí, Miner, ¿tú?
Yo, como tú, en el Caribe. Estaba, sí.
No. Yo no estaba en el Caribe. Sí, sí. Bueno, estaba en el Caribe, sí, de aquella manera. Yo fui a Colombia.
Como quien va en autobús,
sí,
vamos.
Sí. Yo estuve en Colombia, conociendo el país. Pero
¿sí? ¿Qué tal?
Muy bien.
Buenas tardes.
Muy bien.
Juanma, escucha, si quieres conocer brujas, sí. Yo te llevo, ¿eh?
Vale, a ver lo que vas a decir.
Escúchame, ¿por qué?
¿Y Whopper dónde ha estado?
Pues mayormente en Castellón.
¿Castellón?
Whopper habla.
Whopper, te gustan los viajes largos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo, ya sabes que...
Hombre, la Iberia Plus hay que infundirla.
Cerca de casa, pues sí. Pues, sobre todo por si hay que volver para darle al Netflix. Sí. Porque sabes que fuera de casa se desconecta.
Eso es. Y una pregunta. ¿Este año qué hacéis? O sea, ¿cuál es el plan de vida?
No lo sabemos.
¿No os han dicho nada en la casa todavía?
No.
Yo llevo...
Ya os comentarán, ¿vale?
Perdona, escucha la radio porque...
Sí, yo sí lo sé.
Pues cuéntanoslo, porque no lo sabemos.
Pues en principio, creo que acabáis el contrato el 31 de agosto.
Buenas noches, igual que yo entonces.
Sí.
Buenas noches, Juanma.
No quiero... Sí, sí.
¿Cómo
no
que no? Si es el tema, vamos.
No quiero rubiales.
Escúchame, Juanma, que es que llevamos 3 días sin hablar y para mí es mucho tiempo.
Sí.
¿Te puedo besar?
No.
Sí, mira.
No, venga.
Florentino está ahí.
Bueno, pero en serio, ¿cuándo hay Grupo Risa este año?
Grupo Risa, vamos a ver, ya, es que como no escuchamos...
Los miércoles en el partidazo, sí, los fines de semana en tiempo de juego.
Sí,
con
sí.
Herrera estáis los viernes.
Los jueves.
No sabemos aún,
supongo que estaremos.
Sí, hombre.
Estamos con bueno, el es que Herrera, los jueves también.
Herrera, ya os lo dirá, con tiempo. ¿Y fin de semana hacéis algo más?
El programa de 4 horas.
O sea, lo mantienen, eso lo mantienen.
Haciéndolo todo el verano, lo más que además ha habido tardes. O sea, si hemos hecho fines de semana de 8 horas, tío, ¿no oyes la radio?
Sí, oigo la radio, buena radio.
Oye, y muy importante, también hacemos campañas de publicidad para radio, para empresas, ¿eh? O sea,
sí. Ah, muy bien, pues mira, si os quieren llamar, que lo sepan. Esto a Ana Aguado le va a gustar mucho. Le va a gustar mucho a Ana Aguado eso.
Ya no me haces caso.
Siempre con el menepracito de Ana Aguado.
Te has acojonado, ¿eh?
No, yo no. No.
Mixto, COPE, Juanma. Dime. No, para, que no quiero líos. Mixto, COPE, Onda Cero. Anoche, Juanma Castaño ha comenzado a crear escuela. Si no, escuchen a Edu Pidal. Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos por delante una gran e intensa noche de radio.
Buenas noches, menuda noche de radio tenemos por delante. Ha sido un día muy intenso en lo informativo. Buenas noches,
menuda noche de radio
tenemos por delante. Ha sido un día muy
intensa.
Oye, entonces, escuela, oye, creando escuela.
Muy cogido con hilos,
muy
tío,
bien,
normal.
De Gijón.
El carrusel de la SER, 15 de agosto. Mundial Femenino de Fútbol. Miguel Martín Talavera se lía.
¿Cuándo se celebra el Mundial? ¿Cómo ha quedado?
Miguel Martín Talavera se lía en un momento dado y confunde un país con una especie humana extinguida.
Una selección española desplegando buen fútbol ante Suiza y ante Países Bajos. Nunca habíamos ganado al equipo nerdental. Neerlandés. Y ahora también nos pasa lo mismo con el equipo nerdental.
Me encanta.
¡Qué maravilla!
Muy bueno. Onda Cero, Radio Estadio
este
Noche.
Te va a gustar más.
Látigo Serrano y Santi Segurola se referían así a la entrevista. No, esto no lo quiero escuchar, ¿eh?
¿Por qué?
No, no.
Hombre, esto no.
Me lo salto. Porque no quiero. Paso.
Ah, porque no te interesa.
Porque
¿no?
es la venganza de los
Bueno, venga, ponlo, ya está.
Venga, va. Sí, sí,
el arrepentimiento de Rubiales, él piensa que no es para tanto. Si eso mismo lo hubiera dicho de manera natural en la entrevista de COPE, posiblemente habría conseguido apagar parte del incendio.
El primero que se lo tenía que haber dicho es Castaño, pero Castaño colaboró. El presidente de la Federación Española, lo que hizo a mí me pareció improcedente y patoso. Pero si encima Castaño le jalea, la cosa va mal. Esas declaraciones en connivencia con el periodista me parecieron ofensivas ya directamente.
Eso es peor.
No se puede ir por el mundo tocándose los huevos como hizo ayer, pero si encima Castaño le jalea.
Bien. Esto os lo debo en parte a vosotros.
La venganza de los seguros.
Esto os lo debo en parte a vosotros. Tiene toda la razón. Voy a decir una cosa, oye, insisto, tiene toda la razón, pero os lo debo a vosotros.
Oye, ¿sabes qué son las fiestas de Bilbao ahora?
Sí.
Estamos todas las noches de juerga.
¿Cómo se llama? La Astenagusia, ¿no?
Sí, vamos. Astenagusia, seguros. Estamos en las choznas montando juerga. Calimocho, calimocho, calimocho.
Tiempo de juego, el sábado, segunda división, Eibar, Elche. Hay algunos locutores que aún se siguen llenando un poco, liando un poco con lo del añadido en los descuentos. Por ejemplo, Óscar y Medio.
¿Quién anda más cerca del gol en Ipurúa en el 2-1 de Eibar ante Elche? ¿Quién lo busca?
Pues un poquito más el Elche.
¿Cuánto le queda?
Estamos en el 44 y aquí no va a haber mucho que añadir. Más allá de los goles, no ha habido mucho parón.
Va a poner la pelota en movimiento. El equipo
¿cuánto está añaden, perdona, en Ipurúa, que están ya en el añadido?
Al final han añadido 8.
No había.
Es verdad que no había tenido en cuenta que ha estado un ratito mirando el penalti.
Tiempo de juego, el 30 de julio, empate en un partido que significa que está igualado, menos para Carlos Ganga.
Ya lo tenemos todo preparado, os cuento también que está jugando el Atlético de Madrid un amistoso contra el Manchester City en el segundo tiempo, minuto 59, empate a cero para el equipo del Cholo Simeone.
Gran triunfo, ¿eh? Fantástico. Cholo, empate a cero para el Cholo.
Bueno, empate a cero para el equipo Cholo Simeone.
Para el Cholo, exacto.
Tiempo de juego, 12 de agosto. Damos la bienvenida a Fernando Evangelio como nuevo comentarista de fútbol doméstico, el fútbol de andar por casa, no horda internacional. Sí. Se estrenó con una primera observación que pasará a la historia de la radio.
Está Fernando Evangelio, que ha decidido dar un paso a un lado en su carrera profesional y saltar de las hordas internacionales a las hordas nacionales. Tú sabes que te voy a aburrear todo lo que pueda.
Sí, sí.
Prepárate que...
Horda mixta. Vamos a intentarlo. A ver si sale bien.
Pues que escuche.
No, iba a decir que... Que... Pues eso, dale. He pensado, no es interesante lo que vas a decir.
No. A veces es lo más interesante.
He sido honesto.
O sea, tú piensas una cosa y dices, lo que voy a decir es una gilipollez. No
sí,
digo
sí,
nada.
Era.
No.
Entonces prefiero que le tires.
A mí me pasa con frecuencia, lo que pasa es que suelto la gilipollez. No sé por qué.
Se le había olvidado lo que iba a decir, que es diferente.
¿Qué habéis pasado al Evangelio?
A Fernando, ¿cómo está Juanma? Sí.
Estamos moviendo posiciones.
A Fernando Evangelio lo hemos pasado de la tarifa internacional a nacional.
Eso
con
es.
Juan, que es jefe de Deportes Cope.
Eso es.
Porque la tarifa internacional es más cara y hemos ajustado los presupuestos de Deportes.
Efectivamente. Televisión americana. Después de esta entrevista a Messi, queda claro que una de las razones por las que Leo quería jugar en Miami también era el idioma. El inglés es su lengua madre.
Leo, congratulations. I don't think we could have scripted any better. Take me back through what this moment was like for you and what you saw before that free kick.
Bueno, vi el arco, ¿no? Intentar de convertir para no ir a los penales y terminar ganándolo. Es importante empezar así para la confianza del grupo que llegué, viene trabajando muy bien.
Thank you very much.
Bueno, pero esto es normal, él entiende la pregunta pero responde en su idioma. TikTok, el futbolista de la Andorra Julen Lobete fue preguntado por sus sensaciones para esta próxima temporada. Ojo a la respuesta que dio a esta pregunta.
¿Posición en la que creéis que vais a acabar este año con el Andorra?
Yo creo que más de extremo que de delantero. Bueno, a ver, me he liado un poco, pero...
Si sexto, séptimo, noveno, quinto...
Bueno, posición es un término que admite las dos, los dos significados.
Sí.
Oye, que no tengo novedades, Whopper, que no me mande... Yo qué sé lo que vais a hacer. Si no sé
es que la vida es el programa.
Eso, yo no sé ni lo que voy a hacer yo. Ya veremos.
¿Pero la semana que viene te vuelves a ir o qué?
No, ¿no?
Lo que
no.
ha dicho Joseba es mentira.
No, no, debería haberme ido esta, pero la semana que viene no me voy.
Sí. No, porque además...
Dulce como su boca.
A mí me lo van a decir, que nada sabe.
Me traslado cuando me roza. No soy un héroe, lo sé, ¿eh? Esperamos al estribillo y nos vamos, ¿vale?
Vale.
¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar cantando esta semana?
Toda España pendiente del estribillo.
Vamos a cerrar este partidazo. 1:33.
Vamos a ver.
Hasta aquí el partidazo.
Oye, vamos, en cada fiesta, en cada vaya fiesta, al final te vamos a poner una canción.
No, es que el estribillo tarda mucho. Nos vamos. Sí. La semana que viene lo canto. No soy un héroe, lo sé. Es fácil, como pueden ver.
Darse con esa
mujer. Pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría pensar que no imaginé? Oye, venga, adiós. Mi segunda piel. Chicos.
Eso buenas noches.
Es. Hasta mañana. Adiós. Chao. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. 11:30 p.m. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.